que son de esto. Lo que decía, ¿no? Que los grabar, hacer un estudio con IMUs, ¿no? Con unidades de medida inercial, que no solo hace acelerometría, tiene que tener algo más. Te implica mucho menos trabajo que previo, que una grabación, porque todo el tema del objeto control, la calibración del espacio y tal, eso no hace falta hacerlo. Lo que tienes que asegurarte es que tengas muy bien hecho el cómo va a tratar, cómo va a mascar los datos él, porque si tú coges, si no has hecho ninguna prueba previa y coges acelerómetros, luego te va a pasar que lo que no tienes es la orientación del propio acelerómetro. Entonces, eso se tiene que corregir ya con otro sensor, que normalmente los hace, por eso se llaman IMUs, ¿no? Porque no solo es acelerometría, sino que suelen ir con
Un giroscopio,
o
¿no?
giroscopio, inclinómetro, o sea, algo que le digan, bueno, también magnético, algo que le digan qué posición está. Si él sabe en qué posición está, entonces él sabe cuánto tiene que coger de cada eje para que corresponda a tus vertical, horizontal y profundidad, ¿no? O sea, porque si no, lo que va a pasar, que es un clásico, que tú pones un acelerómetro, yo qué sé, el acelerómetro que tiene el iPhone, un día lo haremos, ¿eh? Esto, o sea, voy a coger yo y voy a hacer así y tal. Y haces una sentadilla, pero cuando haces una sentadilla, el teléfono se mueve.
Claro,
Entonces,
sí.
los datos, te queda una cosa rara. O sea, te queda, dices, reconozco la sentadilla, pero pierde centímetros y no debería, porque ha ido de aquí a aquí, ha vuelto al mismo sitio, ¿no? Y
Sí,
en
pero
cambio
sí.
pierde centímetros. Y dices, ya, has perdido centímetros porque el propio acelerómetro, el dispositivo, ha girado y hay datos que se han fugado a otro plano y al revés, ¿no? Que no estás cogiendo datos que ahora están en otro plano o en otro eje que le corresponden al eje del movimiento. Lo cual es algo que te tienes que asegurar muy bien. Que lo tienes todo controlado, pero una vez hecho, o sea, de hecho los que te venden ahora hay trajes que van con sensores ya calibrados y tal, que eso es plug and play, o sea, es muy loco, o sea, es muy loco. Y hace años, ¿eh? Y es que yo ya hace 5 o 6 años hice, o más, no lo sé, 6 años o algo así, hice un poco una investigación de todo lo que había. Y ya es que no vale ni la pena ni con marcador, o sea, ya no vale la pena ni con cámara. Se puede hacer todo con inerciales. Es muy loco. O sea, se sigue haciendo con marcadores, sobre todo por el tema de las expresiones faciales. O sea, porque si quieres digitalizar a un actor, la expresión corporal, como puedes poner muchos. Bueno, pues se sigue haciendo, ¿eh? Pero la verdad es que el gross model, o sea, un modelo más grueso, con acelerometría, bueno, con inerciales, ya sale bien, ¿eh? Sí. Y es plug and play. La locura es que es plug and play.
A ver si hacemos algo así.
La locura es que es plug and play. Eso sí que es wow. O sea, que, claro. El tema es qué estás haciendo y para qué lo estás haciendo, ¿no? O sea, no, si quiero hacer una película de Hollywood, hostia, pues ahí esto no va a ser plug and play, ¿no? O sea, no, ahí va a necesitar mucho tratamiento previo, durante, después, ¿no? Pero quiero sacar un monigote que baile. Esto con acelerometría a día de hoy es un traje, además, con relativamente pocos sensores, uno por segmento y el muñeco baila, ¿eh? Y luego encima del muñeco le pones una skin, ¿no? Un modelo tuyo y tal, y te quedará algo resultón. Y entiendo que ahora ya con lo que se está haciendo de inteligencia artificial y tal, ya tiene que
Sí,
ser una
sí.
locura, porque entonces haces cuatro fotos a la persona que tú quieres y la skin, ¿no? Te la clava. O sea, es muy loco, ¿eh? No sé si estáis siguiendo el tema de inteligencia artificial, yo lo estoy siguiendo
Sí,
un
sí,
poco por
sí, sí.
curiosidad.
Sí.
Y es muy loco, ¿eh? O sea, el
Sí.
otro día ya presentaron, ChatGPT ya presentó el modelo de imágenes y no sé qué, no sé cuántos, y ahora sí que ya es como, bah, ya no me voy
Locos.
a creer nada, o sea, ninguna foto me voy a creer nunca más, o sea, no. Y en 2 días el vídeo, bueno, que ya está, ¿no? Pero el vídeo cada vez va a ser mejor, o sea, ya no te
Sí,
puedes
sí, sí.
creer absolutamente nada.
Sí, tienen a Sora por ahí, ya es una
Sí,
burrada.
pero que es muy loco cómo está evolucionando. O sea, del Sora de antes a Sora de ahora y a Sora de
Sí.
pasado mañana.
Sí.
Muy loco, muy loco, muy loco, muy loco. Bueno, y hasta el tema de crearte tú un avatar, eso hace tiempo ya que Y son bastante creíbles, ¿eh? Y cada vez más. Es que la locura de esto es que cada vez es más. No, no. Al final ya no vamos a dar clase. O sea, va a ser un avatar que va a dar clase y los alumnos contentos, ¿eh? Que esto es lo jodido, tío. Vosotros dais clase presencial, ¿no? Supongo.
Sí.
Sí, y
¿Los
algunas
alumnos?
semipresencial también. ¿Cómo toman apuntes en clase presencial los alumnos?
Mal, no toman apuntes. Tenemos todo colgado en el aula virtual. Yo ya me estoy pensando que no, porque llegan a clase y lo único que hacen es cruzarse las manos y mirar para ti. Y antes, hace 3 o 4 años, cuando daba yo vuelta a faz, no colgaba los apuntes en el aula virtual y apuntaba todo y hasta yo me sentía mejor, ¿no?
Yo, este último año, con los alumnos universitarios del doble grado de fisioterapia y ciencias del deporte, en especial ese grupo, con ciencias del deporte me pasó menos, pero especial en ese grupo, tuve por primera vez, cada año me pasaba más, ¿no? Pero este año ha sido la primera vez que he dado clases a 40 logos de Apple. O sea, estaba en un aula dando clase a 40 carcasas de portátil. Que estaban tomando apuntes. O sea, que el rollo es que no es que nos, es que tienen la bueno, que ellos quieren tener la presentación. Yo doy clase, normalmente doy clase en pizarra, ¿no? Y claro, súper enfadados porque no había PowerPoint. Ellos quieren tener la presentación y luego con la presentación, con un Word que ya tienen no sé qué y con tus explicaciones, van montando su clase. Y yo decía, pero es que entonces tú lo que quieres es una clase online. O sea, tú lo que quieres es esto. O sea, tú lo que quieres es esto. Porque, ¿para qué voy a ir yo o sea, ¿para qué nos movemos? Ya, si lo único que quieres es un speech con las diapositivas y no vas a hacer ni el esfuerzo de atender a la pizarra ni absolutamente de participar. Lo único que te preguntan es, perdona, ¿cómo has definido? O sea, era como, joder, tío. Ha sido bastante frustrante, ¿eh? Cómo está cambiando y tal, que nos tenemos que readaptar, porque yo soy fan de la tecnología, ¿eh? Yo les dejo que usen todo. De hecho, yo hago mucho, va, sácate el no sé qué, va, abrir un acelerómetro, no sé qué. O sea, yo soy muy participativo con esto, pero llega un punto que dices, hostia, es que ya no queréis clases presenciales. O sea, no. Estamos aquí haciendo tonto con la clase presencial.
No, y aparte yo te digo más, yo tengo un módulo que se llama habilidades sociales que hago juegos de aula. Y hago juegos con papel y digo, venga, pues hacemos un bolígrafo. Es que no traes ni bolígrafo.
Ya.
No traigo bolígrafo, claro.
Sí.
No traes un bolígrafo. O sea, ¿qué me decís?
Ya. Sí, es que es así. Sí. Sí, yo ya me fijé que estaba haciendo una práctica en un gimnasio y había una chica que encima era muy estudiosa, que estaba todo el rato con el móvil, ¿no? Y yo me la iba mirando, pero en plan, bueno, ya sabrás tú, ¿no? O sea, si estás ahí con, yo qué sé, ¿no? Pues chateando, pues ya sabrás tú, ¿no? Pero de golpe se me quedó mirando en plan, ah, me estás mirando, que te estoy mirando. Y me dijo, no, no, que estoy tomando apuntes. Y sí, estaba tomando apuntes con el móvil. Y yo, madre Dios. Bueno, vamos a empezar con el tema de la dinámica. He añadido temas de trigonometría, más que nada bueno, porque también para que lo tengáis, ¿no? O sea, y así podéis repasar, así lo repasamos hoy, que lo vimos ayer. Un poco por encima y yo sé que es un tema que es denso. Y lo vamos a hacer en el marco este de se me ha bloqueado el ratón, de dinámica. Pues bueno, un poco como lo tengo en el canal de YouTube, que es para explicar ese problema, pues voy a explicar tengo el ratón tonto, ¿eh? Que voy a explicar la trigonometría. Vale, pues dinámica. Si hemos visto la cinemática, que era la descripción del movimiento sin atender las causas que lo provocan, la dinámica es atender a las causas que lo provocan, ¿no? Las causas del cambio de estado de movimiento, ¿no? Que serán las fuerzas, ¿no? Siempre añado este coletilla en función del tiempo, porque yo siempre estoy pensando en un estudio donde tengas un gráfico fuerza-tiempo, ¿no? Pero a priori la dinámica es esto, ¿no? El estudio de las fuerzas. Sí que es verdad que como primera clase de dinámica no voy a entrar. Aunque va a parecer un poco intuitivo, pero no voy a entrar en los torques, ¿no? Que lo vamos a dejar un poco bastante más para adelante, que es algo muy interesante, pero primero tienes que manejar un poco la dinámica. Y un poco el plan de ruta es esto, ¿no? Es hoy dinámica, luego el tema para cerrar el capítulo, pues habrá un día de trabajo, trabajo, energía, potencia. En el día de la potencia hablaremos de los encoders y toda la historia, ¿no? Del entrenamiento basado por la velocidad. Y luego ya sí que nos iremos a los torques, que los usaremos como excusa para poder hacer un análisis del ejercicio. Y en esa clase van a ver, vamos a repasar cosas que han aparecido aquí, porque van a aparecer, pues también voy a hablar del tipo de resistencias, que si resistencias inerciales o no inerciales, etcétera, etcétera, que es algo que el concepto inercial lo veremos aquí. Lo digo porque el conocimiento en el fondo es como, o sea, no es una línea recta donde tú puedas decir, mira, primero explico A, luego B, luego C, sino que las cosas hay que ir dándole vueltas, ¿no? Y es muy difícil estructurar bien unos contenidos para que sea esto, ¿no? Secuencial A, B, C, cuando realmente las cosas implican, ¿no? Cierta pues, iterar sobre lo mismo para poder profundizar un poco más, ¿no? Por eso hay cosas que no me da miedo avanzarme porque, y no me da miedo volver atrás, porque el conocimiento en el fondo funciona así, ¿no? Y por eso realmente doy clase con pizarra y no con PowerPoint, porque el PowerPoint te fuerza una linealidad y la pizarra no te la fuerza. Bueno, pues el tema de la dinámica. Veníamos de un estudio, ¿no? De la cinemática, ¿no? Que Galileo ya definió por qué dos objetos, bueno. Salvando el tema de la aerodinámica, ¿no? Si no hubiese rozamiento del aire, ¿no? ¿Por qué dos objetos, independientemente de su masa, caen exactamente al mismo tiempo? Porque si os fijáis, en ningún momento aparece por aquí la masa, ¿no? O sea, no es totalmente independiente de la masa esto. Entonces, que mucha gente le llama la atención. Y es verdad que cuando metes el rozamiento del aire por en medio, ahí te cambia porque el rozamiento del aire sí que no solo la forma, sino que también la masa, pues va a afectar más o menos, ¿no? O sea, eso es un tema que no es 100% cierto, pero a nivel práctico, sí, de una caída de un edificio, etcétera, sí que se da, ¿vale? De hecho, además, Galileo muere y nace Newton. Que Newton es el padre de la dinámica, ¿no? De las causas, ¿no? Y de la explicación, no solo porque cae la manzana de las narices, sino el mismo motivo por el cual esta manzana cae es el mismo motivo por los cuales los planetas están en órbita, ¿no? Es esta dos cuerpos se sienten atraídos entre sí en base a una constante universal, ¿no? Una G mayúscula. Que no es 9,8, ¿vale? Es una constante multiplicado por el producto, bueno, las masas entre sí dividido por el radio cuadrado. Por eso, dos cuerpos celestes que estén cerca, pues se acercan, ¿no? Y dos cuerpos celestes que no estén cerca, pues no se acercan o no percibimos que se acercan porque no hay fuerza, no están tan lejos, la R es tan grande, que la fuerza que sienten entre sí pues se ve diluidísima y en cambio está afectado por otros cuerpos que están más cerca, ¿no? Yo siempre hago la broma cuando explico esto, que es que si nos fijamos si nos atendemos a esta fórmula, ¿no? Que realmente de aquí, uy, bueno, estoy pintando, espérate, realmente de aquí es donde sale el peso y toda la historia, ¿no? Nosotros atraemos a la Tierra con la misma fuerza que la Tierra nos atrae a nosotros. Lo que pasa es que la Tierra pesa muchísimo, tiene una masa muchísimo mayor a la nuestra y por lo tanto el resultado, pues no es que la Tierra, cuando tú saltas, la Tierra no sube, ¿no? Sino que tú eres el que baja, ¿no? Pero técnicamente, ¿no? De ahí un poco las fuerzas de, un poco la explicación esta de, ¿no? De los pares de fuerza, ¿no? De fuerzas de reacción y tal. De hay una atracción, ¿no? que es mutua. Lo que pasa es que, claro, que el que se va a mover normalmente es el menos pesado. Y a todo eso también suelo explicar, ¿no? Que lo que pasa es que, aunque no es homogénea, la Tierra es bastante homogénea, por lo tanto sentimos más o menos la misma atracción en todos los puntos del planeta, pero no es verdad. O sea, si tú estás arriba del Everest que abajo del Everest, arriba del Everest tienes un poquito menos de gravedad que abajo del Everest, porque son 8.000 metros de más, ¿no? Entonces, la R ha subido, por lo tanto, si sube la R, baja la F. Y lo mismo, ¿no? En el Ecuador, ¿no? La Tierra está achatada, en el Ecuador estás algo más lejos que en el polo, ¿no? Entonces en el polo pesas algo más que no en el Ecuador. De hecho, si no recuerdo mal, los juegos de México se saltó algo más, ¿no? Y se empeoró la resistencia, ¿no? Porque tenían cierta altura. O sea, entonces, bueno, pues a nivel cardio, ¿no? Había gente que no estaba del todo adaptada, pero por nunca sé si es la latitud o la longitud, y ahora me da igual, pero por dónde están ubicados, pues hay un poquitín, pero eso es ridículo, ¿eh? O sea, decir que lo notas es absurdo, ¿eh? Pero sí que a nivel de récords y tal, pues se dice que uno de los motivos, ¿no? Que se saltó un poco más es por esto, ¿no? Sí que a nivel polo y a nivel Ecuador, sí que, bueno, si te vas a dedicar a traficar con oro, pues ¿cómo sería esto? Cómpralo en el Ecuador y véndelo en el polo, ¿vale? Pero bueno, que a priori siempre decimos 9,8, ¿no? Y hay quien te va a decir 9,81 o 9,806, que es un poco la media. Pero son medias, te puedes contar que en una parte del planeta sea 9,79 no sé cuánto y en otra que sea 9,80 y casi 1, ¿vale? Y lo digo porque no nos ponemos nunca de acuerdo en qué número poner la gravedad, ¿no? Y la, porque la gravedad en la Tierra depende de dónde estés ubicado. Lo digo porque muchas veces se toma como que la gravedad es un, ¿no? Algo, un, no, la gravedad, y dices, bueno. Nosotros le llamamos la gravedad, o sea, le llamamos a una aceleración, ¿sí? Que es la consecuencia de esta interacción entre la Tierra y los objetos que hay en la Tierra. Pero esa aceleración en otro planeta va a cambiar porque el ratio de masas va a ser otro, ¿sí? Newton, ¿qué hay que explicar de Newton? Hay que explicar las leyes de Newton, ¿no? Esto es así, porque ya que le puso, ¿no? Ya que le hemos puesto leyes de Newton, pues va, pues hay que decir las leyes de Newton. Las leyes de Newton definen un poco todo. O sea, yo en cada apartado, en cada ley, especialmente en la segunda y en la tercera, he ampliado un poquito para meter un poco toda la teoría que está relacionada con esa ley, ¿sí? Pero bueno, las tres leyes de Newton son las que definen la dinámica, ¿no? Y bueno, pues la primera, bueno, esas son realmente las leyes como están escritas, ¿vale? O sea, están escritas literalmente así, ¿vale? Esto, la traducción literal sería todo cuerpo continúa en su estado de reposo o movimiento uniforme en línea recta, ¿no? El MRU, aquel famoso, no muy lejos de las fuerzas impresas a cambiar su posición. Eso lo que te está diciendo al fin y al cabo es que si no hay ninguna fuerza que se aplique sobre un cuerpo, ese cuerpo no va a cambiar su estado de movimiento. Y esto se le llama la ley de la inercia, porque eso es lo que te está definiendo, es la inercia, ¿no? La inercia es la resistencia que tiene un cuerpo al cambio de estado de movimiento. Ah, mira, si lo pone aquí. Y se expresa en kilos. O sorpresa como la masa, ¿vale? Porque la masa es la inercia. Eso es algo que yo alguna vez he definido mal, porque a veces le llamas la masa la cantidad de materia. Y dices, bueno, no, esos son los moles. La masa es la resistencia que tiene un cuerpo, es la inercia, la resistencia que tiene un cuerpo a cambiar su estado de movimiento y se expresa en kilogramos. Lo que pasa es que bueno, nosotros asociamos mucho la masa a, como estamos en la Tierra, ¿no? Y tenemos una gravedad más o menos conocida constante, asociamos mucho la masa al peso. Pero una cosa es la masa y la otra será el peso, vendrá después, ¿vale? Porque el peso será la masa por la gravedad. ¿Sí? El peso es una fuerza. Y la masa es una masa, en este caso una inercia. De aquí vamos a ver un poco, yo pero ya lo pongo un flojito, pero ya lo voy poniendo, ¿no? El concepto ese de cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento es la masa por la velocidad, ¿sí? Se llama cantidad de movimiento, momentum, ímpetu. No me acuerdo qué nombre es más, ¿vale? Pero sí. ¿Qué es lo que solemos confundir con inercia? A veces decimos, ah, es que el cuerpo, cuando haces así, el movimiento tiene mucha inercia. Y dices, bueno, espera, la inercia tiene la misma porque masa tiene la misma. O sea, hagas el ejercicio rápido, o hagas el ejercicio lento, o no, o hagas el ejercicio isométrico, la inercia que tiene es la misma. Lo que no tiene lo mismo es la cantidad de movimiento, el momentum. El momentum sí que es lo que cambia. ¿Sí? Entonces, cuando haces así rápido, luego tiene tendencia a continuar, incluso lo tienes que frenar, no frenas solo, ¿no? Lo tendrías que frenar tú activamente, porque ha cogido esto, lo que tú llamas inercia, que es técnicamente es cantidad de movimiento, ¿no? Porque tiene una masa por una velocidad. Pero muchas veces, y a veces para hacerme entender, le digo a la gente, no, es como, no, ahora tiene más inercia y luego hago la cotilla. Bueno, técnicamente es cantidad de movimiento. Pero la gente entiende mucho inercia lo que es la cantidad de movimiento. ¿Eh? No entiende que algo tenga inercia que esté parado. O sea, es como, no, si esto está parado no tiene inercia, ¿no? Y dices, no, sí, tiene inercia. Está parado, tiene inercia, tiene la masa. Y esta inercia es la resistencia al cambio de estado de su movimiento. Y si se estuviese moviendo, seguiría teniendo inercia porque en función de su masa le va a costar más cambiar de estado de movimiento. O sea, tú tendrás que hacer más o menos fuerza para aplicar, ¿no?, aceleraciones, ¿no? De aquí, bueno, el ejemplo clasicazo, ¿vale?, es en el espacio, ¿no? En el espacio, si tú no tienes posibilidad de interactuar con nada, por lo tanto no tienes ninguna posibilidad de imprimir una fuerza externa, tú no puedes cambiar tu estado de movimiento y por lo tanto, si te estás moviendo, seguirás moviendo hasta que choques contra algo o te atraiga una órbita o lo que sea, ¿no? Entonces, así muere George Clooney en Gravity. Spoiler, os jodéis. Es una película de hace 15 años, obviamente, ya, ¿eh? Si esto es spoiler, ya no os puedo decir, Luke, yo soy tu padre, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, en el espacio se entiende muy bien, ¿no? Llevado a un ámbito, aunque lo que voy a decir no es cierto, pero si tú coges una pista de hielo totalmente, totalmente, totalmente lisa, ¿no? Y con un disco de hockey totalmente liso, ¿no? Y tal, ese movimiento, ¿no? Pues, ¡fum! Parece que sea casi eterno, ¿no? Casi cuesta muchísimo de que frene, ¿no? Si realmente la pista de hielo fuese totalmente lisa y no hubiese rozamiento, que es mentira. O sea, hay rozamiento y en algún momento parará, ¿no? Pero ahí sí que se entiende ese concepto de, bueno, pues es algo que no hay rozamiento, por tanto se va a mantener para siempre. Lo importante de aquí es que parece que, bueno, ya, es que en la Tierra siempre hay rozamiento, por tanto eso no sirve para nada. No, es que no sirva para nada, pero sí que sirve para entender que lo que va a detener un objeto en la Tierra, o en la Tierra, en nuestro día a día, es algo relacionado con una fuerza. Si no hubiesen fuerzas, no, los objetos no cambiarían su estado de movimiento. Se mantendrían estáticos o se mantendrían en el movimiento en el que están. Y por lo tanto, si esta es la primera ley, la segunda ley es que es, o sea, vale, o sea, la primera ley te ha dicho, a menos que haya una fuerza, no va a cambiar de estado de movimiento. Y la segunda ley te dice, el cambio de movimiento, ¿no? El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta o a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime, ¿no? La reacción tal cual de Newton. Esto, bueno, es continuación de lo anterior, ¿no? Es como un enunciado en dos tiempos, ¿no? El primer tiempo era a menos que se aplique una fuerza externa, esto no va a cambiar. Pues para que esto cambie, hay que aplicar una fuerza externa, ¿no? Y de aquí ha venido la famosa definición de que la segunda ley de Newton lo que dice es que fuerza es igual a masa por aceleración. Técnicamente no es así. O sea, él no lo ha dicho en ningún momento, ¿vale? Él no ha definido fuerza. O sea, si os fijáis en esta definición, él no está diciendo la fuerza es lo que cambia el estado de movimiento de un cuerpo. Lo que te está diciendo es al revés. Es el cambio de estado de movimiento es proporcional a la fuerza. Lo cual siempre se nos explica, y a mí se me explicó, y yo también en su día, al principio de todo, pues como se me explicó a mí, pues yo también repliqué, ¿no?, el mismo discurso hasta que me di cuenta de que lo estábamos diciendo mal. O sea, no está definiendo la fuerza. O sea, se entiende un poco por la inversa, ¿no? Es como el cambio de estado de movimiento es directamente proporcional a la fuerza, pues la fuerza es lo que cambia el estado de movimiento. La fuerza también hace otras cosas, o sea, también puede cambiar la forma de un objeto, ¿sí? La fuerza también va a poder cambiar, va a deformar un objeto, ¿no? O sea, fuerza no es solo masa por aceleración, porque tú cuando deformas un objeto no hay aceleración, Sí, hay deformación, hay un cambio de estado de forma, ¿no? Entonces, definir la fuerza como fuerza es igual a masa por aceleración es quedarte con una parte, ¿sí? O sea, sí que matemáticamente se cumple, pero no siempre es así. De hecho, lo que te estaba diciendo Newton en el fondo era que la cantidad de movimiento, masa por velocidad, es directamente proporcional a la fuerza imprimida. O sea, y para imprimir una fuerza tú necesitas un tiempo de impresión, ¿no? Si no, no tiene sentido, ¿no? O sea, una fuerza, si no se aplica nada de tiempo, no surge efecto. Para que una fuerza surja efecto, se tiene que imprimir un tiempo. Entonces, esta fuerza, por ese tiempo de impresión de la fuerza, es lo que modifica la masa por la velocidad. ¿Sí? Y matemáticamente, pum, 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 si tú te llevas, me da igual ahora dónde nos llevamos las cosas, ¿no? Pues si en esta de aquí, ahí va, ¿sí? Esto sí. Si en esta de aquí me llevo el tiempo al otro lado, pues tendrás que la masa por velocidad partido por el tiempo, ¿sí? O sea, en el fondo, la masa por la aceleración es igual a la fuerza. Lo cual, esto se cumple matemáticamente, pero no es la definición pura de fuerza. Doy esa chapa porque siempre nos dejamos, ¿no? Que la fuerza puede hacer otras cosas, ¿no? Y a veces nos olvidamos que una fuerza, para que surja efecto, se tiene que aplicar un tiempo. Si no, no provoca ningún cambio. Pero que sí que matemáticamente da, ¿eh? O sea, cuando estés trabajando con acelerómetros, la aceleración lo multiplicas por la masa, y eso corresponde, matemáticamente corresponde con la fuerza, y es correcto, ¿eh? Lo que estás haciendo es totalmente correcto, ¿eh? No hace falta hacer el desglose este absurdo de no, me tengo que ir a la masa por la velocidad, no sé qué, no sé cuánto está, no sé qué. No, eso se cumple matemáticamente y es válido, ¿vale? Pero bueno, que solo quería matizar esto, ¿no? Que en ningún momento él está hablando de definiremos fuerza como, no sé qué, no, él está definiendo, de hecho, el cambio de movimiento, no al revés, ¿no? Es como decir que el sudor es agua con sal, y por lo tanto, el agua es sudor sin sal. Y dices, pues no, Tete. O sea, no. Matemáticamente, esto que has dicho se puede decir así, pero el agua no es sudor que le has quitado la sal. El agua es mucho más, ¿sí? O sea, no es exactamente eso, ¿no? A partir de aquí, claro, él habló de un cambio de movimiento, ¿no? Lineal, ¿no? Pues a saber que no cuando una fuerza, esto también. Bueno, nosotros en deporte hablamos de contracción concéntrica y contracción excéntrica, y nos referimos a otra historia, ¿vale? En física, una fuerza concéntrica es la que apunta al centro de masas del objeto, y una fuerza excéntrica es la que no apunta fuera del centro de masas del objeto, ¿no? O yo qué sé, o una polea concéntrica es la que gira alrededor de su centro, ¿no? Concéntrico, ¿no? Y una polea excéntrica es una polea que gira fuera de su centro, ¿sí? O sea, que por lo tanto una polea de esas, ¿no? Que tienen que giran desde aquí, pero tiene una forma distinta, ¿no? Concéntrico significa en el centro, y ex significa fuera del centro, fuera, en ese caso, del centro, ¿no? Lo digo porque nosotros definimos las contracciones, bueno, que esto habría que revisarlo, pero no vamos a entrar hoy, ¿vale? Habría que hablar de acortamiento y alongamiento, estiramiento, me da igual, ¿no? Que sería miométrico y pliométrico, ¿no? Menor medida, mayor medida. Lo que pasa es que pliométrico dirán, no, que pliométrico es cuando es alto, si hay reactividad. Y dices, bueno, ya, bueno, es un tipo de, ¿vale? Pero me da igual cómo, pero bueno, que lo decimos así y ya está, ¿vale? Decimos contracción concéntrica y contracción excéntrica, y aquí no se está refiriendo exactamente a eso, ¿no? Y aquí no sé por qué. Ah, porque esto, a ver. Vale. El tema es que, bueno, pues si hay una fuerza excéntrica, lo que va a provocar O sea, una fuerza va a provocar una traslación, ¿vale? Una fuerza excéntrica lo que va a provocar es una rotación, obviamente también va a tender a que se mueva, ¿sí? Y si estuviese pinchado, si hubiese un radio, un eje de giro, ¿vale? Si esto estuviese aquí pinchado, solo se provocaría una rotación, ¿no? Y luego hay otro tipo de fuerza, que lo que decíamos antes, ¿no? Que es que, bueno, pues que puede ser que esto no provoque ningún movimiento, que lo que provoca realmente es un cambio de forma, ¿no? Una deformación. Y esto es necesario entenderlo porque si no, todo el tema de las fuerzas elásticas y las energías elásticas no tendría ningún sentido. Dicho esto, lo digo porque él ha hablado en la diapositiva anterior, ¿no? De lineal y no sé cuántos, y dice, sí, provoca un cambio lineal, pero bueno, que sepamos, ¿no? Que un objeto, si tú le das por el lado, pues lo haces girar, ¿no? Vale. Eso es un poco explicación de lo que decíamos de la cantidad. Aquí nos va a aparecer la cantidad de movimiento, ¿no? Esto es como se entiende habitualmente, ¿no? Que una fuerza sobre una masa, ¿no? Una fuerza sobre una masa provoca una aceleración. Y dices, sí, pero me falta el que esta fuerza realmente la tengo que aplicar durante un tiempo, lo cual sería más bien que una fuerza durante un tiempo provoca que una masa adquiera una velocidad, ¿no? Y esto es la. Esta fórmula es muy importante, ¿eh? Es la fórmula que da un poco llave de paso de la dinámica a la cinemática, ¿no? O sea, esta parte de aquí, si os fijáis, es dinámica y esta parte de aquí, bueno, es dinámica, sí. Y esto es cinemática con la masa, ¿no? Pero no hay ninguna fuerza por aquí, ¿no? Lo cual, bueno, esta fórmula para mí es muy importante, sobre todo porque la mayoría de cosas que nos relacionamos, sobre todo en ejercicio, a menos que te relaciones con un elástico, con una máquina neumática, ¿no? Con una hidráulica, pero la mayoría de cosas tienen peso, ¿no? Tienen masas. O tú mismo, ¿no? O sea, tú mismo tienes una masa que tienes que mover, ¿no? Y realmente la cantidad de movimiento va a estar siempre ahí y muchas veces la ignoramos por simplificar. Y es más importante es más importante de lo que parece. A saber, bueno, eso también tiene muchos nombres. Normalmente es impulso mecánico, ¿vale? O impulso lineal. Y esto es cantidad de movimiento o momentum o ímpetu. Y no sé si tiene algún nombre más, seguro que sí, ¿eh? Mal llamada inercia, ¿no? Mal llamada. Ahora sí, ¿no? Que esto cuando corra mucho, ¿no? O sea, es que ahora tiene mucha inercia, ¿no? Ahora tiene mucha cantidad de movimiento. Bueno, si os gusta, esto ya lo veremos cuando demos energía y tal, pero si recordáis, la energía cinética es un medio de la masa multiplicado por la velocidad al cuadrado, lo cual volvemos a estar aquí con las derivadas y toda la historia. O sea, si tú bajas, ¿no? Haces la derivada de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, si tú lo haces en función de, no lo digo mal, de la velocidad, si bajas el cuadrado abajo, se carga el medio y te da exactamente esto, ¿no? Entonces, la energía cinética está muy relacionada con la cantidad de movimiento. O sea, la cantidad de movimiento es la pendiente de la energía cinética. Sé que son cosas así un poco matemáticas y tal, pero va bien saber que están relacionadas, ¿no? Que la fórmula una deriva de la otra, literalmente deriva, mira, casualmente la palabra, porque conceptualmente, a lo mejor como energía cinética, sí que lo asocias a este concepto de, o sea, tiene mucha inercia, tiene mucha energía cinética, pues es verdad. Algo que tenga mucha. Lo que llamamos mucha inercia, mucha cantidad de movimiento, es algo que va a tener mucha energía cinética, ¿no? Es una buena referencia, ¿eh? Están más relacionadas de lo que parece. A partir de aquí, esto luego lo veremos con un vídeo, ¿vale? Pero es algo que para entender que esto de contracción, muchas veces decimos la contracción concéntrica es cuando superas el peso, ¿no? Y la contracción excéntrica es cuando el peso te supera, ¿no? Y no es bien así, ¿vale? No es exactamente así. Lo que yo quiero, también voy a volver a las matemáticas, sé que no gustan, pero es para que se entienda qué es lo que pasa dinámicamente cuando hacemos un ejercicio. Podría ser un curl de bíceps, pasa lo mismo en una sentadilla, o sea, cualquier cosa que tú estés moviendo una masa. y la estés moviendo y la masa parta de velocidad cero y pase otra vez por velocidad cero, en este caso solo pasa una vez en cada ciclo, ¿no? De inicio a fin empieza a velocidad cero y acaba a velocidad cero, ¿no? O sea, aquí acaba a velocidad cero y luego bajaré, abajo volverá a estar velocidad cero, 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 ¿no? Y por en medio me da igual la velocidad que tenga. Pero lo que tengo clarísimo es que en un extremo y en otro extremo, en los puntos de transición, la velocidad cero, ¿no? Claro, si yo te he dicho que la fuerza por el tiempo total, ¿no? Equivale al incremento de la masa por la velocidad, tú me vas a decir, hostia, Robert, ya, pero aquí si la velocidad era cero, en el inicio ha empezado con cero, es todo esto es cero, en el final tiene cero, por tanto todo esto es cero, por tanto no se ha provocado, ¿no? No hay impulso mecánico, ¿no? O sea, no ha habido fuerza porque de inicio a fin ha sido cero. Y dices, el total sí que cumple, pero lo que ha pasado por el medio es que ha habido una fuerza neta que ha superado el peso y luego habrá una fuerza neta que no ha superado el peso, ¿sí? Que ahí está el concepto de fuerza neta. Eso es lo que decía, ¿no? Que si el incremento de la P, que es el impulso mecánico, ¿no? Tiene que ser igual al incremento de la masa por velocidad y los productos son 0 y 0, ¿no? O sea, va de 0 a 0. El incremento del impulso mecánico de fuerza por tiempo tiene que ser cero. Hostia, pero yo me he cansado, ¿no? Yo he hecho fuerza, ¿no? Dices, sí, porque el sumatorio es cero, pero las partes no tienen por qué ser cero. Aquí lo que está pasando es que durante una primera fase de la subida, normalmente muy, muy al principio, tú ejerces más fuerza de la que, o sea, la fuerza neta, o sea, tu fuerza menos el peso que estás moviendo, es mayor que cero, ¿no? Y por tanto, empiezas a acelerar esta carga, esta resistencia. Y luego ejerces para que vuelva a dar cero, para que el sumatorio de cero lo tienes que compensar, ¿no? Y en otra parte del trayecto, ¿sí? Hacia el final, lo que estás haciendo es menos fuerza que el peso, ¿sí? Y hasta que esto se detenga, ¿no? Lo cual tienes que, en el concéntrico, por ejemplo, hay una fase del concéntrico donde tú haces más fuerza que el peso que estás moviendo y otra fase del concéntrico que tú haces menos fuerza del peso que estás moviendo. Y en el excéntrico pasará tres cuartos de lo mismo. Cuando empieces la bajada harás menos fuerza que el peso que estás moviendo, pero para poderlo frenar, ¿no? Para pasar de cero a cero, sería lo mismo pero en dirección contraria, para poderlo frenar tienes que hacer más fuerza de lo que te pesa el objeto. De hecho, normalmente los picos máximos de fuerza suelen coincidir con el instante final de la frenada o en la transición excéntrico-concéntrico. O sea, donde suele estar el pico de fuerza es abajo de todo, o sea, en la fase final de la frenada. Y cuanto más brusco caigas, mayor será ese pico. O sea, porque estás haciendo que durante mucho tiempo estés casi no haciendo fuerza y luego durante muy poquito tiempo tiene que compensar todo. Y para compensar todo lo que tiene que haber es un pico muy grande de fuerza. Si tú todo el rato estás controlando el peso, pues estos picos no van a estar, ¿no? O sea, van a estar muy, mucho, mucho, muy suavizados y vas a orbitar a una fuerza neta casi cero todo el rato, ¿no? Porque vas a estar casi siempre empatando con el peso porque lo estás reteniendo todo el rato. Depende de cómo hagas tú el gesto, pues va a pasar una cosa o la otra. Por tanto, todo lo que sea una resistencia inercial significa que tenga inercia, por tanto, que estés moviendo una masa, va a ser muy sensible a la velocidad. Vale, sí. Aquí, por ejemplo, es una pesa de 2,5, ¿no? Si la muevo lento, veis que se mueve un poquitín, pero bueno, pero si la muevo rápido, se me va a casi el doble y a casi la mitad. Y si la moviese más rápido, incluso el triple, ¿eh? O sea, es así, ¿eh? Entonces, bueno, que lo sepáis, ¿no? Que desde el inicio, no sé si se vuelve a hacer, vale, sí, estaba en 2,5, si la muevo lento, como veis, pum, abajo de todo ha llegado casi a 3 y arriba de todo 2, o sea, cambiaba muy poquito, ¿no? En cambio, cuando la muevo un poquito más rápido, se va a 4 y 1 y 1 y pico, ¿no? Y si la moviese todavía más rápido, pues todavía sería más el hachazo de la cantidad de momentos de la inercia, ¿no? Que provocaría. Esto es importante porque tía, nosotros damos por hecho muchas veces que esto pesa 2,5 y 2,5 es lo que hacemos todos los cálculos con 2,5 Y dices, hostia, pues 2,5, no, pues si está parada pesa 2,5, pero a la que está en movimiento ya no pesa 2,5. O sea, a menos que vaya ultra mega lenta, que se va a acercar mucho a 2,5, pero cada vez que haga una transición de sentido, seguro que hay un pico o un valle, seguro, 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 seguro. Entonces, bueno, que hay que ir con cuidado con el tema este, ¿no? Que los ejercicios con resistencias inerciales, y no hablo de yoyos icónicas, hablo de todo lo que tenga una masa, son muy, pero que muy sensibles a la velocidad de ejecución. Esto, ¿no? Esto es añadido, ¿no? Pues que las resistencias inerciales que dependen de la masa ofrecen dos cosas. Ofrecen un peso, ¿sí? Y en base a ese peso, pues si tú lo superas, lo vas a empezar a mover, ¿no? Y etcétera. Pero también ofrecen momentum, ¿no? Ofrecen son sensibles a la velocidad, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado porque tú aquí tienes si lo mantuvieses quieto, ¿no? Tendrías que solo empatar este peso. Cuando lo muevo lento, es lo que hemos visto en el vídeo al principio, que va a pasar esto, pero cuando lo muevo rápido empieza a pasar esto, ¿no? Y cuanto más rápido, pues más exagerado, ¿no? De modo que, en el fondo, si el peso, ¿no? Bueno, a modo de gráfico, de ida y vuelta, por así decirlo, si esto es el peso, ¿no? Claro, pues, si yo lo mantuviese quieto, pues estaría jugando solo aquí. Pero si yo ejecuto lento, que es esta más flojita, pues lo que, si os fijabais, cuando llegaba a abajo, ¿no? O sea, estaba bajando el excéntrico y pum, abajo de todo me daba un pico, me daba un poquito más de resistencia, de 2,5 pasaba a 3, y cuando llegaba arriba de todo, ¿no? Al final del concéntrico, me marcaba un poquito menos, ¿no? De 2,5 me bajaba a 2, ¿no? Y esto sería una ejecución lenta, pues más o menos tendría un bucle más o menos así. Pero cuando lo hago más rápido, el bucle, ¿sí? Me genera mucho, mucho pico al final del excéntrico, inicio del concéntrico, ¿no? Y me genera mucho valle, ¿no? Al revés, ¿no? Al final del concéntrico, principio del excéntrico. Y es algo que, bueno, ya me anticipo, es importante a la hora de programar ejercicios. La velocidad o cadencia de ejecución es muy, muy importante. Ejercicios con resistencias inerciales, ¿eh? Con pesas, vaya. Es muy importante definir bien a qué velocidad se va a ejecutar porque el peso realmente solo te da la mitad de información. Y si tú ejecutas rápido, especialmente si haces cambios, ¿no? Ciclos de estiramiento y acortamiento, ¡buah! La resistencia que te está ofreciendo real es muchísimo mayor al peso que tú tienes, ¿no? Hay que ir con cuidado con esto. De hecho, de una manera intuitiva ya lo sabemos, cuidado, ¿no? Que cuando vas a mover rápido siempre te quitas peso. No, a nadie se le ocurre, yo qué sé, hacer curl de bíceps en predicador, ¿no? Bajando así de rápido, porque te vas a arrancar el bíceps, ¿no? Todo el mundo, esto es como sentido común, ¿no? Pero si no cambiase la resistencia, no tendría sentido, ¿no? Porque dices, ¿qué más da? ¿No? Si yo lo puedo hacer lento, con 10 kilos, yo debería poderlo hacer rápido, ¿no? Si puedes hacer rápido con 10 kilos, ya no te lo aseguro, pero tienes muchos números de que salgas en Instagram. Hay mogollón de vídeos, ¿eh? De gente reventándose el bíceps en Instagram y normalmente por hacer el cabra. De intentar hacer un ciclo de estiramiento acortamiento para que haya un poco de reflejo miostático para poderla levantar, ¿no? Y dices, ya, felicidades, ¿no? Pues, si ha caído, te da un pico enorme, tú provocas una contracción enorme, pues al final el tendón dice, va, yo me desinserto. Sí. Y tienes que encontrar al final el bíceps aquí en el hombro, ¿no? Y luego tenemos la tercera ley de Newton, que es la ley de acción-reacción, ¿no? Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Esto, que en este redactado no se entiende un carajo, implica la relación entre dos cuerpos. O sea, no. Sí, o sea, implica que si yo aplico fuerza a un objeto, ese objeto me devuelve fuerza a mí. ¿Sí? De algún modo, ¿no? Pues si yo empujo una pared y la empujo muy fuerte y la pared no se mueve, lo que me va a mover a mí, ¿no? Me voy a mover yo, ¿no? Y dices, pero ¿cómo me puedo estar moviendo yo hacia atrás si la única fuerza que hay aquí es la que yo genero hacia adelante? Pues mentira, ¿vale? De De hecho, el escenario de fuerza es mucho más complejo porque tú realmente estás empujando el suelo hacia atrás y si esto fuese una alfombra, pues arrugarías la alfombra o la tirarías para atrás, ¿no? Entonces, toda interacción, claro, aquí solo se ve la interacción de las manos, ¿no? Pero aquí hay otra interacción que lo que está pasando es esto de aquí, ¿vale? Que tú realmente estás empujando aquí y aquí hay unas fuerzas, ¿no? Pero lo que se refiere a esto es que, bueno, pues que si quieres hacer un diagrama de fuerzas perfecto, un objeto que está encima de otro, este le aplica el peso y el otro a este le aplica lo que llamamos la normal. La normal es la fuerza de reacción del peso, ¿no? Y es lo que hace que no haya un movimiento ni una deformación hacia abajo, ¿no? O sea, cuando tú pones un objeto encima de otro, claro, si hay una fuerza, tiene que haber o un cambio de forma o un cambio de estado de movimiento. Si se mantiene quieto, ¿cómo está pasando esto? Pues la fuerza se compensa con la normal que le devuelve el otro objeto hacia arriba, ¿no? De aquí nos salen, pues, lo que estábamos comentando ahora, ¿no? Que si esta chica, ¿no?, está moviéndose hacia adelante y no se cae hacia el suelo, o sea, lo que significa que está luchando para mantenerse, sí, vertical, ¿no? Esto es gracias a que ella está empujando el suelo hacia el sentido opuesto, ¿sí? Hacia abajo y hacia atrás. Esto va a provocar, ¿no? Esta chica se mueve realmente por la fuerza de reacción del suelo. O sea, es el suelo provoca las líneas rojas, pero esta chica lo que provoca son las líneas verdes. Claro, a nosotros nos suele interesar, nosotros cuando hacemos análisis de ejercicios y tal, normalmente ya dibujamos las fuerzas de reacción como si fuesen las fuerzas que se han generado, ¿no? Porque son las que te interesan, porque son las que me afectan a mí, pero las que me afectan a mí son las que me hace otro objeto, ¿sí? Tú haces unas fuerzas al suelo y el suelo se espabilará, ¿vale? Si se rompe el suelo y tal, pues es bien, pues esto a ti no te interesa porque tú estás valorando qué es lo que te hace mover a ti, pero esta chica lo que está haciendo es que podría romper el suelo, podría hacer un agujero, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que hace moverse a esa chica es las fuerzas de reacción del suelo, ¿no? El tema es que las fuerzas de reacción son perpendiculares al plano de interacción. Entonces, claro, aquí a priori me tendrías que decir, hombre, ya, pero si el plano es este, solo podrían haber estas fuerzas, ¿no? ¿Cómo puede ser que eran fuerzas horizontales que no son perpendiculares al plano, ¿no? ¿Y esto cómo se logra? Pues esto se logra gracias al rozamiento, ¿no? Vuelvo al concepto del hielo. Si esto fuese un hielo todo perfectamente pulido, esta chica, si hiciese esto, se caería de morros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque haría fuerza hacia atrás, y se caería porque le resbalaría el pie, ¿no? Entonces, ¿cómo no le resbala el pie? Pues porque este suelo tiene unas rugosidades que al final, con la propia rugosidad de la zapatilla, genera que haya un encaje y que siempre hay interacciones perpendiculares porque las hay, ¿no? Pero que si fuese totalmente, pues, es intuitivo, ¿no? O sea, si fuese totalmente pulido, 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 pues resbalarías, ¿no? Y de aquí, bueno, pues el diseño de las zapatillas, ¿no? Que algunas zapatillas, pues depende de sobre qué suelo tengan que correr, pues se tienen que diseñar de una manera o de otra, ¿no? Porque podrían resbalar o lo que sea, o que hay suelos que resbalan más y que resbalan menos y que hay que saber jugar con eso, ¿no? Que el rozamiento está ahí, ¿no? La fricción está ahí. Entonces, bueno, ya nos ha aparecido el concepto de este rozamiento, que en el fondo está dentro de la categoría esta de acción-reacción, ¿sí? El rozamiento, bueno, yo os digo la verdad, no lo he tenido que. Sé que está, sé que es importante, nunca, no lo he tenido que calcular nunca, la verdad, ¿eh? Pero bueno, que sepáis que todo objeto tiene una, bueno, dos constantes. Porque una es en estático y otra es en movimiento, que esto es un ajuste que hemos hecho así un poco chusquero, y se calcula en base a la normal, lo cual, aquí lo tengo, vale. Cada objeto tiene dos valores, ¿no? Pues yo qué sé, y es, bueno, es que es cada interacción, es mentira, ¿eh? No es cada objeto, sino es cada interacción de objetos. Por ejemplo, hielo, hielo, está por aquí, vale, sí. Hielo-hielo, ¿vale? Es una interacción muy baja, ¿vale? Es 0,1, 0,03, ¿vale? Bueno, hay otras que son más bajas. Esto está bien. Ta, 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 sí, bueno, parece que sí, ¿no? Claro, y caucho, por ejemplo, caucho. ¿Está caucho en algún sitio? No lo veo. Bueno, da igual. Sí, eso está sacado de Wikipedia, por tanto, no me hago muy responsable de que los números sean exactos, ¿eh? Pero bueno, el tema es que cada interacción de objetos te da un valor y este valor, bueno, es cuando tú aplicas una fuerza y aquí va a haber rozamiento, lo que tienes que hacer es calcular el peso de este objeto, ¿no? La masa por la gravedad y la normal es exactamente el mismo valor que el peso, ¿no? Entonces, esta normal, ¿sí? Que va a ser el valor que salga de la masa por la gravedad. Lo multiplicas por este factor y ya está, ¿no? Aquí creo que tengo un objeto. Ahí la fuerza, pues esto, ¿no? Fuerza de rozamiento, de fricción, es la no estática, ¿no? Por la normal, ¿no? Por la masa, por la gravedad. Y si este objeto estuviese moviéndose, se coge la no dinámica, ¿no? El factor en dinámico, ¿no? Porque ofrece menos resistencia al cambio. Y el cálculo es el mismo, lo único que cambias un factor por otro factor. A mí se me ha parecido un poco chusquero. Esto estoy seguro que tiene que haber una fórmula matemática de que con solo una constante de estas se pueda calcular, pero bueno, se hace así y se hace así. Pensar que al final lo que hacemos es solucionar, ¿no? Y aproximar un poco las cosas, ¿no? A la realidad. Siempre me ha parecido un poco raro esto de bueno, pues. Que simplemente por estar en movimiento ya le cambies el factor, porque al final lo que debería contar aquí es la cantidad de movimiento, ¿no? O sea, debería ser un ajuste proporcional a la cantidad de movimiento, porque pues, vaya más lento o más rápido, pues tiene más o menos resistencia al cambio de movimiento, a la frenada, etc. Pero bueno, así es como se hace. Como digo, yo esto bah, no lo he aplicado jamás, pero sé que está, o sea, esto es un hecho, ¿eh? Está ahí, ¿eh? Y luego un caso concreto que lo puse aquí, ¿vale? Porque bueno, en el fondo las cosas se estiran, ¿no? Por reacción, ¿no? Es el tema de la fuerza elástica, ¿no? Y así al líquido, ¿no? Masa por aceleración y la fuerza elástica que bueno, responde a la ley de Hooke, que ¿dónde está la fórmula? No. Ah, sí, coño, está aquí al principio. Es fuerza. Es ¿vale? La elongación, el desplazamiento multiplicado por una constante del elástico, ¿no? O sea, este elástico tiene una K, ¿no? Tiene un módulo de Young X, ¿no? Y entonces, pues si tú lo estiras 10 centímetros, te aplica ¿no? Sí, una resistencia de 10 centímetros multiplicado por 0,1 metros multiplicado por esta K, en sentido contrario siempre al negativo, porque siempre en sentido contrario a la deformación que tú estás haciendo. Y si tú lo has estirado 20 centímetros, pues ahora te está ofreciendo el doble. Aquí yo matizo que realmente hay que tener en cuenta también Claro, esto también. Solemos considerar, o sea, esto está basado desde la posición inicial, desde la longitud inicial, ¿no? O sea, 10 centímetros tal. Si tú haces un preestiramiento, la cosa cambia, ¿no? 10 centímetros del inicial no es lo mismo que haber estirado este muelle, yo qué sé, 20 y mover de los 20 a los 30, ¿no? O sea, es distinto, ¿no? Entonces, bueno, pues que hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Que si yo cojo una. Eso se puede hacer a nivel práctico, lo que te digo, porque seguro que tenéis mil millones de gomas. Si tú coges una goma y tomas el punto, ¿no? de inicio de la tensión y mueves, yo sé, 10 centímetros, ¿no? Verás que te ofrece una resistencia, ¿no? Si tú coges esa misma goma, la preestiras, ¿no? y luego mueves esos 10 centímetros, verás que el cambio, o sea, primero, que obviamente todo lo que tú has estirado ya te está dando resistencia, lo cual te cuesta mucho más, pero. No, la pendiente no es la misma. O sea, me refiero, a ver si puedo dibujar. Me refiero a que si yo cojo una goma justo en el punto de que empieza a generar tensión y la estiro, ¿no? Y la estiro, ella cada vez me da más fuerza, ¿no? Pero si yo la preestiro, ¿Vale? Y hago que ya esté estirada, yo que sé, bastante, y la estiro en la misma distancia, no, el cambio proporcionalmente es menor, ¿sí? Porque la estás estirando de su 200% a su 210%, no de su 0 al 10. ¿Sí? ¿Se entiende esto? O sea, sí, no. O de su 100 a 110 no es lo mismo que del 300 a 310. O sea, del 100 a 110 va un 10% de incremento, pero de 300 a 310 pues va, no sé, un tercio de 10, ¿no? Un 3% de incremento, ¿no? Entonces, que a veces como entrenador, si a mí me interesa que una goma cambie mucho de inicio a fin la resistencia, la pongo muy flácida al principio. Y ya está, ¿no? Y trabajo, ¿no? Pero si me interesa que mantenga una tensión relativamente mucho más constante, lo que hago es pretensarla, ¿no? O sea, es co incluso coger una goma más suave, menos dura, o sea, con menos módulo de Young, y pretensarla, o sea, alejarme ya desde el inicio. Entonces, el trabajo se parece mucho más a esto que no a esto, ¿no? Más que nada, que lo sepamos, o que a veces. Tú ves esto y parece que todos sean centímetros, pero dices, bueno, la misma goma te puede dar incrementos distintos si la pretensas. Solo quería matizar esto. Iba a decir algo más de las gomas. No me acuerdo. Iba a decir algo. Bueno, ya me saldrá. Creo que había un vídeo, sí, mira, aquí. Aquí. Lo que decíamos, ¿no? Aquí sin pretensar, ¿no? Que cambia 7 veces y aquí pretensando muevo la misma y cambia, solo cambia 1,6 veces, ¿no? Es exactamente lo que estaba dibujando antes, ¿no? De sin pretensar pasa de 1 kilopondio a 7 kilopondios, a multiplica por 7 en esos centímetros, en cambio pretensando pasa de 6 a 10 aproximadamente, ¿vale? No lo hice muy bien, tendría que haber pasado de 6 a 13, ¿vale? Porque tienen que ser 7 centímetros, ¿no? Pero bueno, hay 7 veces, bueno, da igual. Pero el rollo es que el pretensado sí que te va a cambiar la proporción, ¿no? Y a veces, según qué ejercicio, pues no quieres que te cambie 7 veces la resistencia, ¿sí? De inicio a fin, ¿no? Que tú quieres que, vale, me dé un poco más, pero no me dé 7 veces más. Pues entonces lo que hay que hacer es pretensarlo. Bueno, sin más, ¿eh? Son cosas de tener en cuenta porque cuando coges la fórmula dices, bueno, pues todos son centímetros, ¿no? Dices, bueno, ya, pero depende, depende de lo pretensada que estuviese. A partir de aquí, vamos a ver el problema de ayer con toda la trigonometría explicada. Voy a ir relativamente rápido porque va a estar aquí dibujada, ¿no? Y así la podemos repasar, ¿no? Pero bueno, ya que apareció un poco la trigonometría, pues ahora sí que se va a explicar un poco más, ¿no? Este problema ya lo vimos ayer, es lo que os comentaba, ¿no? En una vagoneta que no solo se puede mover horizontalmente, pues este chico y esta chica están tirando con estas fuerzas y con estos grados, ¿no? ¿Quién va a ganar, ¿no? Pues aquí, bueno, lo primero que tenemos que saber es a qué grados, ¿no? A qué grados están tirando, ¿no? O sea, cuánto va a ser su fuerza útil, ¿no? ¿Por qué digo esto de fuerza útil? Porque, bueno, luego saldrá por ahí. La fuerza útil va a ser la horizontal. Todo lo que tienen ellos en vertical no provoca, si la vagoneta no se va a mover de sitio, ¿vale? Si está anclada al rail, no va a provocar efecto, ¿no? Entonces, bueno, el diagrama bien hecho sería esto, ¿no? Es una fuerza de 100 no sé cuántos newtons a 26 grados y otra de 100 no sé cuánto a 8 grados, ¿no? Ay, ya he puesto aquí el resultado. Espérate. Esto me ha engañado. Yo tenía la explicación. Bueno, pensaba que estaba más. Bueno, hay unas diapos que no he puesto. Bueno, sin más, vuelvo aquí. Espera, voy a tirar para adelante porque sé que todo esto. Bueno, me quedo aquí un segundo. Bueno, pensaba que había unas diapos de más. Esto de aquí, bueno, este color no se ve. Esto de aquí es un ángulo muy pequeño, ¿no? 8 grados, ¿no? Y esto de aquí es un ángulo, bueno, un poco más grande, ¿no? 26 grados. ¿Cuál es la parte útil? La parte útil, la vertical, no sirve para nada. Aquí solo va a contar lo que tire para aquí y lo que tire para allá. Entonces, la parte útil, que luego saldrá, si no me le he fumado también, luego saldrá la ruedecita esta famosa. La parte útil de este ángulo pequeñito, bueno, de un ángulo lo he hecho un poco más grande, pero es casi todo entero. O sea, al ser un ángulo tan pequeño, casi todo lo que tiene es fuerza útil, ¿no? Entonces, por esto, la hipotenusa, en lugar de ser 1, es 124, pues esto es 120 casi 3, porque es casi el 100%, ¿no? En cambio, en este otro caso, que el ángulo es mayor, claro, esto, si él tirase realmente totalmente horizontal, ganaría él, ganaría 136. Lo que pasa es que hay parte que se pierde, porque él no está tirando realmente totalmente en horizontal, ¿no? Entonces, esta otra parte va a ser un ángulo mayor y cuanto más cercano a 90 grados, ¿no? Si él tirase hacia aquí, pues la verdad es que haría bastante ridículo, ¿no? Porque solo contaría este poquitín de aquí, ¿no? Entonces, él, aunque tire bastante más fuerte, 136 respecto a 124, como hay más parte de este ángulo que pierde, solo aprovecha 122. Casi empatan, ¿eh? O sea, es un casi. ¿Por qué no avanza esto? Bueno, lo voy a hacer con el. Y ahora ya está, ¿no? Y gana ella. Si no recuerdo mal, yo. Ahora no me va el iPad, esto es. Si no recuerdo mal, por aquí. Bueno, aquí aparecerá todo lo que quiero mostraros. Explicación desde cero, ¿sí? Dos puntos. ¿Sí? Esos puntos tienen unas coordenadas, ¿no? Estas coordenadas en este caso son, normalmente se expresa primero la X y luego la Y, ¿no? Pues es 1, 2 y el otro es 5, 4, ¿no? Mira, 1, 2, 5, 4. De aquí a aquí, ¿cuánto es? Pues esto se puede saber por teorema de Pitágoras, ¿no? Que es lo que explicaba allí el otro día, ¿no? Entonces, esto. Este vector se descompone con estos dos, ¿no? Con este y con este. Que aquí, bueno, simplemente haciendo la resta, yo creo que, vale, sí. Haciendo la resta, sabes cuáles son los catetos de este triángulo rectángulo, ¿no? Pues son 2 y 4, porque es 5 menos 1 y 4 menos 2. A partir de aquí, esto. Si yo sé que estos dos, pues este de aquí es 2, ¿no? Y este de aquí es 4, esto es obvio, ¿no? Entonces, esto, lo que tienes tú aquí, es lo que de toda la vida conocemos como el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, ¿cuánto es esto? Pues la raíz cuadrada, la suma de los cuadrados, 4,47, ¿no? A partir de aquí, ¿cómo puedo hallar el ángulo? Que es aquello del arco tangente, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? ¿Cómo puedo hallar el ángulo? El ángulo lo puedo hallar de tres maneras. Sí. Y yo, si no recuerdo mal, ahora hay una calculadora que lo calcula las tres cosas. Hemos dicho antes que. Vuelvo. Hostia, me he cargado la diapositiva de la redondita, ya lo veo, ¿eh? Luego la añadiré cuando te la mande, va a estar, ¿vale? Decíamos, ¿no? Que esto es coseno, esto es seno, y el concepto de la tangente, por ejemplo, si yo tengo este ángulo de aquí, que sea unos 60 grados más o menos. La tangente es todo esto. Esto es la tangente. Por tanto, coseno sería esto de aquí. Seno sería esto de aquí. Y la tangente sería esto de aquí, ¿no? En este otro ángulo, pues es otros números, ¿eh? Pero aquí son 4, 2 y 4, 47, ¿no? Aquí lo que tenemos es este valor y. Y bueno, un valor, ¿no? De la hipotenusa, ¿no? Vale, ¿cómo podemos a conocer el ángulo? Pues si tú sabes, ¿no? Que sabiendo el ángulo, la componente horizontal, ¿no? La componente adyacente está relacionada con el coseno, pues tú puedes hacer la inversa, ¿no? Si conozco esta ruedecita, algo que tiene, es algo es que el radio es 1, ¿vale? Entonces esta ruedecita te sirve En base a esta ruedecita, nosotros en la calculadora sabemos todos los ángulos que seno y que coseno tienen, siempre y cuando la hipotenusa sea 1, ¿no? Pues, y por eso siempre multiplicamos por la hipotenusa conocida, ¿no? Pues si yo sé que a una hipotenusa de 1 le corresponde tal coseno, no sé qué, no sé cuántos, yo puedo saber que al revés, que 4 en relación a 4,47, la inversa del coseno me va a dar lo que a mí me falta, ¿no? Si yo para calcular este valor de aquí necesitaría esto y esto, que normalmente lo bajamos a 1, pues esto que normalmente lo bajamos a 1, pues si yo tengo todo el resto, pues lo que tengo que hacer es para tirar para atrás, ¿no? Ahí está la calculadora. Esto va a empezar solo. ¿Esto va a empezar solo? No. Le doy al botón. Ahora. Pues hago lo que os acabo de decir, ¿no? Cojo 4 dividido entre 4,47, me da un número infumable, le doy a la inversa, ¿no? Y le doy al coseno inverso y me da el ángulo directamente, 26,5, ¿vale? 0,51. ¿Que lo quiero saber por el seno? Pues simplemente tengo que coger los otros valores, ¿no? El 2, ¿no? Que era el componente vertical por la hipotenusa. Inversa del seno y me da casi el mismo valor. Nunca me da exacto porque me he cargado decimales, ¿no? Y lo que se suele hacer es por el arco tangente. ¿Por qué se hace con el arco tangente normalmente? Son números normalmente más bonitos y es mucho más intuitivo, porque es la relación de lo que sube, 2, respecto a lo que avanza,
¿Qué
¿no?
le
Que
pasó?
eso es literalmente
¿Cómo?
la
Sí.
pendiente, ¿no? Entonces, a través de una pendiente es mucho más intuitivo calcular un ángulo, ¿no? Por eso casi siempre todo el mundo, si tiene los dos catetos, lo único que hace es el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente, ¿no? Este concepto de cateto opuesto partido por cateto adyacente es el concepto que nosotros asociamos a una pendiente, ¿no? O sea, lo que subo respecto a lo que avanzo es una pendiente. Pues una pendiente y un ángulo pues están muy relacionados, ¿no? Pues una vez yo tengo la pendiente, que es de 0,5, le hago el inverso de la tangente, se llama arco tangente, y me da el valor, ¿no? De 26, no sé qué, 50 y pico, ¿no? Y de hecho, por esto, sí, lo que hemos hecho es lo que aumenta, ¿no? Esto es como una montaña, ¿no? Lo que subo dividido por lo que avanzo, ¿sí? Esto me da esta inclinación, ¿no? Y simplemente, una vez conocida esta inclinación, esa tangente, yo le digo, vale, pues ¿qué ángulo tiene esta tangente, ¿no? Y me da el valor, ¿no?
Arcos.
Ojo, ¿eh? Yo le llamo, yo también a veces.
Robert, perdona, perdona, por favor, silencio agudo, que no se da cuenta y
Ah,
no.
sí, espérate,
Ay,
voy.
perdón. Nada,
Ya
nada.
está, ya está.
No pasa nada, José.
Yo a veces hablo como sinónimos pendiente e inclinación, ¿eh? ¿Vale? No es exactamente lo mismo, pero tampoco nos vamos a pelear, ¿vale? Son conceptos diferentes, ¿vale? La pendiente normalmente es un porcentaje y la inclinación va relacionada con el ángulo, ¿eh? Pero bueno, que se entiende, ¿no? O sea, que yo divido lo vertical por lo horizontal. Esto me da, que no lo diga mal, una pendiente, exacto. Me da una pendiente y yo de la pendiente simplemente, esto es lo que he hecho hasta aquí. Y la pendiente simplemente le pido el arco tangente, o sea, la inversa de la tangente, y me da exactamente el ángulo que era, no me acuerdo, que me da 20, mira, 26,56. Bueno, es un poco trigonometría, sé que es un peñazo, pero bueno, que va bien para poder hacer cálculos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que esto no siempre es tan fácil, ¿no? Que ayer, eso es lo que intenté dibujar ayer, bueno, lo dibujé un poco distinto, pero ya me va bien, ¿no? Pues cuando tú tienes este ángulo, en rosa, ¿no está? Si yo tengo este ángulo, pues claro, ya no está en horizontal, entonces es un poco más lioso, pero bueno, al final simplemente es este ángulo de aquí. El concepto coseno va a ser lo que va en línea del antebrazo, ¿vale? Lo que va en línea de este antebrazo. Y el concepto seno va a ser lo que va en perpendicular a este antebrazo, ¿no? Yo muchas veces digo componente horizontal y componente vertical, porque yo imagino que este ángulo lo transporto aquí, ¿vale? Lo transporto en horizontal, o sea, le doy esta rotación. Voy a poner un otro color. O sea, le hago una rotación para verlo así, ¿no? Porque yo funciono mucho, yo lo veo así. Entonces, para mí, bueno, pues está muy claro, ¿no? Que ahora que es horizontal y que es vertical, ¿no? Porque si te fijas, esto y esto es lo mismo, ¿sí? Que es lo que hablábamos ayer. Pero voy a borrar porque ahora va a aparecer algo justo aquí. Claro, si encima te ponen esto, es todavía más. Yo reconozco que yo tengo que pensar, ¿eh? Cuando veo este diagrama, el típico problema de plano de esto, por suerte en biomecánica esto no será, ¿vale? Pero este, si te dan este ángulo de aquí, ¿qué color estoy? En este, ¿no? Si te dan este ángulo de aquí, claro, es una liada, ¿no? Porque entonces el desglose de fuerzas, pues obviamente está bien hecho, ¿no? Tú tienes que. A ti te interesan las dos direcciones que te interesan, es la dirección del plano y su perpendicular, ¿sí? Siempre que hagas una descomposición de vectores, siempre es el que te interesa y su perpendicular, ¿no? Y entonces, bueno, pues el que está adyacente responderá al coseno y el que está al otro lado contrario, porque es lo mismo que este, ¿eh? Este de aquí y esto de aquí, se está dando lo mismo, el que está al lado contrario es el seno. Yo lo tengo que pensar, ¿eh? También, o sea, no penséis esto que es pim pam, sí, o sea, hay que pensarlo, ¿eh? Yo cada vez que veo un ángulo tengo que pensarlo, espérate, tal, no sé qué, ¿cuál es el coseno? Vale, ese es el coseno, esto es el seno. ¿Sí? La suerte es que siempre, bueno, casi siempre, a menos que te den un ángulo rarísimo, o sea, a menos que te den lo que decíamos ayer, ¿no? Al menos, ¡ahí va! Me lo he cargado. Mierda. Espérate. He dejado de compartir.
Es muy sensible eso, ¿eh?
Sí. Estábamos aquí, ¿no? Vale, vuelvo aquí. Bueno, ya estábamos aquí, ¿no? A menos que te den este ángulo, que esto sería rarísimo, ¿eh? O sea, a menos que te den este ángulo, sería rarísimo. Que ahí sí que tendrías que invertir, ¿no? Y ahí el adyacente, o sea, esto sería el adyacente, por lo tanto, eso sería el coseno. Y el otro, sí, este sería el contrario, sería esto y sería el seno, ¿no? Pero este ángulo, hostia, no te lo van a dar. O sea, es como, ¿por qué? ¿En qué universo me vas a definir el ángulo así, ¿no? Es rarísimo. El que te podría dar es este de aquí. O sea, este de aquí. Pero en el fondo es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo porque en positivo o negativo, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, este escenario es relativamente fácil, ¿no? Y la mayoría de veces que se dan ángulos, se dan bien, ¿no? Se da esto o el otro, que no afecta y no te cambia sino por el coseno. Y casi siempre lo que genera rotación, a menos que te hayan dado un ángulo rarísimo, es el seno. O sea, y ya está. O sea, lo digo porque si tú recuerdas esto, hostia, el seno es el que genera rotación. Pues en la mayoría de casos, el seno es el que genera rotación, ¿sí? Y el coseno es el que pasa cositas en la articulación, ¿no? O el que comprime, en este caso, es un vector que lo que hace es comprimir contra la articulación, ¿no? Y si estuviese, pues al revés, apuntando hacia el otro lado, sería un vector que descomprime la articulación. Pero la mayoría de veces, pues que no se me ocurre ahora ningún ejemplo que no sea el seno. La mayoría de veces es el seno, ¿vale? El que de esto. Por eso, el concepto este de que cuando el ángulo es perpendicular es cuando el momento es máximo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque cuando el ángulo está en perpendicular, el seno es 1, es el 100%. Y cuando esto es en perpendicular, eso es el 100%. Entonces, es rarísimo que no te den digo no te den, que no va a haber ningún profe por un problema, ¿eh? Pero realmente cuando miramos ángulos, hostia, es rarísimo que estés mirando un ángulo que sea el otro. O sea, es muy raro. O sea, es muy raro. O sea, el ángulo. Es obvio, ¿no? Que aquí vas a coger o este, o sea, no se me ocurre en ningún otro ángulo decir, no, este codo está a no sé cuánto, ¿no? O sea, o lo lógico es decir, pues está a 120 y yo qué sé, si yo qué sé, el otro ángulo, bueno, es que tampoco sé por cuándo cogería este, no sé en qué mundo cogería este. Pero a veces, bueno, no sé, en este caso no se me ocurre otro ángulo que no sea este el que tenga que ver, no tiene más. Que es el ángulo que genera la articulación. No.
Sí, es que de hecho a la hora de medirlo, es decir, es lo más lógico, lo
Sí,
más.
es que el ángulo que te genera la articulación o el vector, porque normalmente es casi coincidente con la articulación, porque nosotros tenemos unos músculos que van muy, muy en línea con los segmentos. Es que es bastante lógico, ¿no? Que vas a coger ese ángulo. Pero bueno, como os decía, al final es saber lo que te tiene que dar, ¿no? Y cuando te alejas de los 90 grados, tú sabes que te tiene que dar pues muy pequeño, ¿no? O sea, el valor, ¿no? Si yo estoy mirando un ángulo que se aleja mucho de los 90 grados, el seno va a ser relativamente pequeño, ¿no? Entonces, hostia, si me da un seno muy grande, si me da un resultado muy grande, es que seguramente estoy cogiendo que no toca. Y ya está. Es eso que os decía, ¿no? De ustedes, de antemano saber un poco por dónde van a ir los tiros, pues es interesante, ¿no? Esto es como la cinemática, el tiro parabólico, ¿no? Si yo tiro en un ángulo así, ¿no? Y yo tiro aquí. La velocidad horizontal tiene que ser mayor que la velocidad vertical. No. Si me da al revés es que lo he hecho mal, es que he cogido el ángulo que no toca, ¿no? Pero es obvio, ¿no? Que si yo tiro para adelante, la velocidad horizontal tiene que ser mucho mayor que la vertical. Y si yo tiro casi para arriba, pues tiene que ser al revés, ¿no? La velocidad vertical tiene que ser mucho mayor a la horizontal. Y si al calcularlo me da al revés, es que he cogido la razón trigonométrica que no era. Pero bueno, que en ángulos, o sea, no sé. Casi siempre va a ser el seno, el que te interesa. Y de ahí la regla esta que digo yo, ¿no? Cuando más te acercas a la perpendicular, mayor va a ser el brazo de momento, ¿sí? Porque 90 grados el seno es máximo. A partir de aquí, ¿qué es lo que pasa? Que el mundo es 3D, ¿vale? El mundo no es 2D, el mundo es 3D. Entonces, bueno, pues lo que pasa es que pensar en 3D te vas a volver loco, ¿vale? Porque intentar operar ángulos en 3D es muy, muy loco. O sea, lo que se hace es coger el plano de interés y trabajar en ese plano de interés. Y aquí, yo antes no tenía esos interrogantes, que los he puesto hoy, ¿vale? Porque lo que ponía no es cierto, ¿vale? No hay solo tres planos, hay todos los planos que tú quieras. Sí, o sea, el plano escapular es un plano y si tú quieres medir movimientos de un movimiento de hay ángulos de un movimiento de una elevación frontal, hay lateral, perdona, seguramente no estás trabajando justo en el plano frontal, sino que estás trabajando en el plano escapular, o sea, estás trabajando ligeramente fuera del plano frontal y el plano que tienes que mirar es el plano escapular, no el plano frontal, o sea, no entonces tú puedes definir los planos que a ti te interesen, ¿no? Lo que pasa es que nosotros definimos la realidad con X y Z, pero esas X y Z tú los puedes mover, ¿no? Entonces, tú los puedes poner como tú te prefieras, ¿no? Entonces, que no te obligue el que alguien ha dicho que hay un plano sagital, un plano frontal y un plano transversal. Dices, sí, yo lo sé, pero los músculos no están exactamente. Vale. No están exactamente dispuestos así y los movimientos no tienen por qué ser exactamente en esos planos, ¿no? Entonces, ahí un poco lo que decíamos al principio de la sesión, ¿no? De análisis que se hacen y tal, que tú tienes que saber muy bien qué plano vas a querer medir, porque a veces ponemos la cámara justo de perfil, ¿no? Para identificar bien el plano sagital y dices, bueno, ya, pero es que el movimiento que quiero no es ver este. Y es un poco oblicuo y ya está. Y entonces estoy perdiendo la verdadera magnitud del ángulo, si realmente quiero analizarlo muy, 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 muy bien, ¿no? Y bueno, más que nada que hay que saberlo, ¿vale? Bueno, resumen de esto que hemos de esto, ¿no? Que hay que elegir el plano de interés, ¿no? Esto no es 100% cierto. Los músculos funcionan en línea porque normalmente, bueno, van de dos puntos, ¿no? De punto A a punto B, y entre A y B se puede trazar una línea, ¿no? Pero, y la mayoría de músculos sí que puedes trazar una línea. Pero yo qué sé, tienes un sartorio que hace una forma súper extraña, que no es tan fácil como decir que acerca el punto A al punto B en línea recta, ¿vale? Hace una cosa un poco rara, ¿no? Pero la mayoría sí que lo podemos resumir a que tira de aquí a aquí, ¿no? Y que puedes verlo con una sola línea y, por tanto, hacerlo coincidir en un plano de interés, ¿no? Una vez tienes el plano, pues la dirección y sentido, ¿no? Para no equivocarte a la hora de poner los ejes, ¿no? Y los ángulos. A partir de ahí, ¿no? Tu dirección de interés, que normalmente es línea con el segmento que se mueve y su perpendicular. Descompones, ¿no? O sea, una vez has tirado paralelas, ¿no? Pues trazas paralelas y perpendiculares a eso y ya tienes ¿no? Si tu plano de interés es este, ¿no? Como antes veíamos, ¿no? Porque el segmento estaba así, yo qué sé. Pues y la fuerza, ¿no? Llegaba hasta aquí, por decir algo. Pues tú trazas paralelas y perpendiculares a lo naranja, ¿no? Y ya tienes este y este. Y ya está. Sí. Y ya está. Ya te da la componente adyacente, ¿sí? A este ángulo, que en este caso es esta, y la componente perpendicular, que es esta, ¿no? Pues va a ser el coseno y el seno. Y si al revés, ¿no? Si te dan los componentes, ¿no? Si te dicen. Esto no pasa nunca, porque nosotros lo que vemos son ángulos, pero si te diesen componentes, ¿no? De, mira, este vector es 4, 4 y este otro vector es menos 1, no sé qué. Pues calculas la hipotenusa, el módulo del vector con Pitágoras y calculas el ángulo normalmente con el arco tangente, con la relación de el incremento de vertical por el incremento horizontal, ¿no? El opuesto dividido por el adyacente. Y ya está. Esto a nivel real no sucede porque casi siempre lo que tenemos, lo que podemos ver son ángulos, ¿sí? Te puede pasar que tengas. Mira, esto sí que podría pasar. Si haces un análisis 3D de real, en un análisis 3D de real, el software te va a mandar coordenadas. Entonces, ahí sí que es posible que tengas componentes y no tengas en ningún lado un ángulo real, ¿vale? Un ángulo real me refiero a una verdadera magnitud, a una foto desde el plano de interés, que solo tengas coordenadas porque el software ha machacado, ¿no? Y te ha expulsado las coordenadas de decir, mira, el fotograma 1, el hombro está en la coordenada tal, tal, tal y pascual. El fotograma 2 está en tal, 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 tal y pascual, ¿no? Entonces, ahí sí que te puede pasarte esto. Pero normalmente en un análisis que tú haces, ¿no? Visual, lo que tú estás viendo son ángulos, ¿sí? Y ya está. A partir de aquí, más posibles problemas. Lo digo, lo voy a pasar rápido, ¿eh? Pero es más que nada un poco de agilidad, ¿no? Yo les puse un problema, ¿no? De cuál era la fuerza como útil, ¿no? De este tipo de músculos, ¿no? Y bueno, pues aquí lo que hay que ver son estas direcciones, ¿no? Y yo les puse números y sin más, ¿eh? No lo vamos a calcular, ¿vale? Pero bueno, a partir de aquí, a través del ángulo y del de esto, aquí sí que, por ejemplo, será el coseno, ¿vale? Porque la componente útil lineal, ¿sí? Va a ser el adyacente. O sea, esto no genera rotación, sino que genera. ¿Vale? Está en línea, ¿no? Y en línea va a ser el componente adyacente, ¿no? Por lo tanto, no sé dónde están los cálculos, ¿vale? Sí, van a ser cosenos, ¿vale? Todo van a ser cosenos, ¿no? Porque te han dado el ángulo, ¿no? Que va en línea, ¿no? Y tú lo que quieres saber es la línea, ¿no? El sumatorio de fuerzas, no quieres saber lo que genera rotación, ¿no? Y bueno, por lo tanto, ya está, ¿no? El resultado y sumabas, ¿no? Y ya está, ¿no? Lo que dé, ¿no? El tema de la rotulación es un poco largo este, pero también vamos a ir rápido, ¿no? Tú tienes aquí el tendón del cuádriceps, ¿no? El llamado tendón rotuliano, que para muchos ahora empieza a ser el ligamento rotuliano, ¿vale? Porque va de rótula, de hueso a hueso, por tanto es un ligamento. Yo soy un poco crítico con esto, ¿eh? Tío, esto es un tendón que en el medio es un hueso, ¿vale? Porque es una cosa especial, ¿vale? No, no, no son dos estructuras, es una misma, ¿no? Pero bueno, técnicamente es verdad, ¿eh? Si fuesen dos estructuras totalmente separadas, de hueso a hueso, tiene que ser ligamento, ¿no? Pero al final es la dirección a la cual se va a generar el chut, ¿no? El movimiento de la tibia, ¿no? Entonces, claro, tú voy a ir rápido porque si no, esto no. Pero tú tienes aquí que cada uno de los bastos, ¿no? El basto intermedio, antiguamente llamado crural, pues tiene una angulación. El basto externo, ¿no? Lateral, tiene otra inclinación. El basto medial tiene una inclinación, además, muy marcada, muchos le llaman, ¿no? Basto lateral oblicuo, ¿no? Hacia el otro lado, ¿no? Y el recto anterior, pues también tiene cierta inclinación, ¿no? Pues de todo esto, bueno, voy a avanzar, ¿vale? Los cálculos que no me interesan porque lo quiero ver es el dibujo. Bueno, voy un poco más para adelante. Aquí tienes los cuatro bastos, ¿sí? Tiran esas direcciones. Y claro, ¿qué es lo que pasa aquí? Que estos tres cabrones te están tirando, te están desviando hacia allí. Lo cual significa que perdón, que es el único que está tirando al otro lado, tiene que empatar el sumatorio de estos tres, ¿no? De este componente pequeñito, este componente un poquito más grande y ese componente un poquito más grande. Pues él tiene que tirar bastante hacia allí, ¿no? Lo cual él tiene que hacer bastante fuerza. De hecho, creo que lo tengo calculado por aquí. O sea, para que saliese proporcional, tendría que hacer toda esta fuerza hacia el otro lado para que esta rótula no se mueva, ¿no? Entonces, una moraleja un poco es que especialmente cuando la rodilla está relativamente extendida, ¿no? No muy flexionada, el basto medial, siempre digo interno, ¿vale? Intento decir medial, tiene que hacer mucha fuerza, pero no tanto para extender rodillas, sino para mantener la rótula más centrada. Sino que lo que pasa, que es lo que suele pasar, que la rótula tiene tendencia a rozar en el borde externo, ¿sí? Y acaba haciendo desgaste en el borde externo, especialmente en chicas. ¿Sí? En chicas que tienen un ángulo Q, ¿vale? Que tienen la rodilla mucho más así, pues claro, tienes un montón de músculos que encima están tirando hacia allá, hacia afuera, y este no es suficiente como para tirar para adentro, y la rótula, pues lo que acaba haciendo es rozar aquí, ¿no? Chicas y no chicas, ¿eh? O sea, nos pasa a todos un poco, ¿eh? Pero mujeres es más típico porque tienen un mayor ángulo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto era una manera de hacer entender que también el sumatorio de fuerzas, ¿no? Pues también es importante para definir pues estas cositas, ¿no? Y este último problema, es un problema que sí que en biomecánica ya no, pero bueno, que era para entender también del mismo modo que vimos en colisiones, ¿no? Este concepto de que había que igualar números y tal. Lo digo porque esto también lo puse en clase cuando era la época de este videojuego, que así sabía que los alumnos, ¿no? Ghost of Tsushima, juegazo. Pues algo que hace mucho el personaje es, vale, a través de cuerdas, ¿no? Pues va de un sitio a otro, ¿no? Haciendo el funambulista, ¿no? Y les puse un problema, ¿no? De pues si este tío pesa 70 kilos, ¿no? Y en la cuerda está pasando esto, ¿no? Que hay aquí un ángulo de 40 y un ángulo de 10, ¿no? Pues y la cuerda puede resistir hasta 200 kilos, hasta 1960 newtons, si la cuerda se parte o no se parte, ¿no? Y bueno, ¿para qué? Simplemente así rápido, ¿eh? Para saber esto, como este sistema ahora mismo está en equilibrio. Las tensiones horizontales y verticales tienen que ser compensadas. Entonces, aunque aquí parezca que faltan datos, como las tensiones tienen que estar compensadas, pues puedes ir igualando, ¿no? Entonces, al final sacas que el total eran casi estos 200 kilos, ¿no? Son 160 y pico kilos, aunque él pese 70, la cuerda está recibiendo muchísima más tensión, ¿no? Que de hecho, ojo, una cuerda horizontal, tiras para abajo, la cuerda sufre mucho, ¿eh? O sea, en escalada, por ejemplo, es mucho más óptimo tener cuerdas verticales, ¿no? Porque entonces sí que está mucho más alineado con el peso, que no, cuanto más separado está, más loco es, ¿eh? Y más del doble, ¿eh? O sea, ya lo veis que él pesa 70 y eso es casi dos veces y media está sufriendo la cuerda. Lo digo porque tú vas a comprar una cuerda que te pone que la cuerda aguanta, yo qué sé, 150 kilos, que joder, si yo peso 70 y vas y la pones horizontal y te vas a poner encima y la vas a partir. Y dices, pero ¿cómo la he partido? Esta es mala calidad. Y dices, ya, burro, burro, porque esto aguantaba linealmente. O sea, no, tú le has puesto aquí una tensión de 160 y pico kilos, ¿eh? Y ha cruzado, ¿vale? Ha cruzado el de esto. ¿Cómo vamos? Vale, vamos. ¿Doy esto rápido? ¿Cómo vais? ¿Cómo estáis?
Bien, yo bien.
Sí.
El resto, si nadie dice nada, supongo que bien, ¿no?
Sí, bien, bien.
Bien.
Perfecto.
Doy esto, yo creo que los 12 puntos, yo creo que los voy a dar. Y el
Vale.
siguiente día los repaso rápido, ¿vale? O sea, sí, pero yo creo que porque quiero ver un poco, o sea, la aplicación que eso tiene en nuestro cuerpo, ¿vale? En las fuerzas musculares, ¿no? Para ello, claro, yo soy súper crítico con los libros de anatomía al uso, ¿no? Que te dicen, tal músculo hace tal acción y tal acción, ¿no? Y dices, bueno, mirémoslo, ¿no? Esto. Y he hecho como una guía para dummies, ¿no? Bueno, el primer punto, ¿no? Un músculo solo puede intentar acercar sus extremos. Y todavía no voy a hablar de origen e inserción y tal, ¿no? Pero voy a hablar de extremos, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues lo que veíamos antes, ¿no? Pues que, bueno, pues lo único que puede hacer un músculo es tirar, intentar acercar esos dos extremos. Lo que pasa es que la palabra mágica es intentar. O sea, el escenario de fuerzas van a hacer que estos dos extremos realmente se acerquen o no se acerquen, o que uno se quede quieto y el otro se acerque, o que, yo qué sé, bueno, pues lo que decíamos antes, ¿no? Que se alejen pese a que el músculo está haciendo tensión, pero no hace la suficiente tensión en el inicio o lo que sea, o está haciendo mucha tensión para frenar porque tiene mucha cantidad de movimiento, ¿no? Y se alejen pese a que a él está intentando hacer fuerza para acercar, ¿no? Pero él solo puede intentar acercarse, ¿no? Esto, hostia. En mi tesis doctoral lo cité varias veces porque encontré una tesis que decía, el músculo solo puede intentar acortarse, ¿no? Y es que es como frase es brillante, o sea, como concepto es que solo puede intentar hacer esto, ¿no? Entonces, que ahí pasen otras cosas es un tema del escenario de fuerzas, pero como tal, el músculo genera contracción y los sarcómeros intentan acercar, ¿no? Y luego ya pasará, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Dos, si un músculo solo cruza, solo pasa por una articulación, afectará directamente a esa articulación, ¿no? Y luego veremos que puede hacer más cosas, ¿no? Pero primero, de perogrullo, pues es obvio, ¿no? Si este músculo, cuando digo pasar, quiero decir si está entre estos dos extremos, ¿no? Por tanto, pasa por esta articulación y no pasa por esta articulación, este músculo lo que hace es actuar directamente sobre esta articulación, ¿no? Esto es de perogrullo, ¿no? Insisto que sobre esto van a haber matices, ¿eh? Pero bueno, a priori es así, ¿no? Mira, aquí ya vemos uno, ¿no? Pues que este músculo lo que va a intentar es hacer esto, ¿no? Es que este palo se acerque aquí y este palo se acerque, digo palo, pero es un hueso, ¿no? Se acerque aquí. Aquí, misteriosamente, han pasado cosas, ¿eh? Es muy probable que aquí pase alguna cosita. Si esto está colgando, por ejemplo, es posible que aquí pase alguna cosa, por eso le pongo un interrogante, pese a que este músculo no pasa, no afecta o no debería afectar esa articulación, porque este músculo solo puede tener, ¿no? Tiene potestad a afectar en ese triángulo que acabo de marcar aquí. Bueno, pues esto, ¿no? Aquí sería un músculo que sería este vector rojo, ¿no? Pues este músculo pues va a hacer esta acción porque pasa por esta articulación y por tanto lo que va a hacer este músculo es esta acción que defino aquí, ¿no? Esto de momento fácil, ¿no? Un poquito más difícil. Si un músculo cruza más de una articulación, afectará directamente, insisto, directamente a todas esas articulaciones, ¿no? Luego veremos que de manera indirecta también puede hacer más cosas, ¿no? Si un músculo, llámale isquio, ¿no? Llámale isquio, pasa por dos articulaciones, ¿no? Aquí pasa por esa articulación y pasa por esta articulación. Cuando él se intente acortar, lo que debería hacer al acortarse es que tanto este segmento se vaya para aquí como ese segmento se vaya para aquí, ¿no? Eso es lo que debería pasar, ¿no? En el fondo, ¿no? Si algo pasa, ¿no? Esto pasa por una y por dos, ¿no? Este músculo que está aquí en rojo pasa por esta articulación y por esta articulación. Lo que debería hacer es que ambos, ¿no? Ambas articulaciones se cierren. Como digo, el escenario de fuerzas hará que alguna se quede quieta o no, o lo que sea, ¿no? Pero a priori, si solo estuviese ese músculo no puede decidir él flexionar una y no la otra, ¿eh? Es el escenario de fuerzas lo que va a hacer que pase una cosa u otra. Según cómo se disponga la articulación y esos extremos, que no lo quiero llamar todavía inserciones y tal, ¿vale? Según la línea de fuerza, se provocará un movimiento, su contrario o ninguno. ¿Cómo? ¿No? Jackie Chan, ¿cómo? Vale. Ejemplo del pectoral. El pectoral, sí, sale de aquí. Sí, el pectoral sale de aquí. Desde posición anatómica, sí, lo que va a hacer es que esto se mueva hasta más o menos aquí, ¿no? Va a hacer esto de aquí. Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, el pectoral y todos los libros nos pone que es flexor de hombro, ¿no? Es obvio, ¿no? Si sale de aquí y por tanto hace esta fuerza de estos vectores de aquí, moverá este segmento hasta más o menos por aquí, ¿no? ¿Le he dado el botón o no? Ahora, ¿vale? Bueno, mira, no sé por qué lo he dibujado, porque ya estaba aquí dibujado, ¿no? Que es una flexión. Pero si este hombro está aquí arriba, el pectoral no puede cambiar su origen, ¿no? De dónde sale, ¿no? Entonces, si él hace fuerza, él va a hacer fuerza para llevar el hombro otra vez hasta aquí, pero en este caso, descendiendo, ¿no? Y este pectoral lo que va a hacer es una extensión. Cuando el brazo está arriba, ¿no? O por encima de la caja torácica, el pectoral es extensor. Cuando el brazo está por detrás de sus orígenes, ¿no? De sus inserciones, ¿no? Por detrás de esta línea de adelante de la caja torácica, lo que va a hacer es una flexión. Pues macho, esto que parece tan lógico, he tenido discusiones con fisioterapeutas que me dicen que desde cuándo el pectoral puede extender. Y yo alucino, tío. O sea, es como, macho, que en tu libro ponga, que es verdad que lo pone, que pone que el pectoral es flexor, pero porque considera que todo empieza desde posición anatómica, pero te pensa un poco, ¿eh? A lo que iba, o sea, nos puede pasar, y esto por ejemplo pasa con el supraespinoso, ¿no? Que es rotador interno o rotador externo, pues depende de cómo esté dispuesto el hombro, ¿no? Pues si estoy a un lado, pues este mismo músculo va a hacer que esto vaya para aquí, y si estoy al otro lado, este mismo músculo, porque es el mismo músculo, va a hacer que esto vaya hacia el otro lado, ¿no? Y si justo el pectoral está en línea con, en este caso le llamamos origen, ¿no? Está exactamente en línea, no va a hacer nada en ese plano, ¿sí? No va a hacer exactamente nada, ¿no? Los extremos se unen a otras estructuras, generalmente huesos, y se llaman inserciones, ¿no? Ahora ya aparece aquí el concepto de inserción, ¿no? Sin más, ¿no? Pues entonces la inserción distal del bíceps, la inserción que normalmente llamamos origen, ¿no? De la cabeza corta y la inserción próxima de la cabeza larga del bíceps, ¿no? Y ahora voy. No debería existir el concepto de origen e inserción porque es confuso. O sea, llamarle origen, bueno, si nos viese un alien, no entendería, ¿no? Por qué tú dices que yo qué sé, que de Barcelona, ¿no? De no sé dónde a México, ¿no? A una cosa le llamas origen e inserción, ¿no? O sea, es como vas de A a B y luego de B a A, ¿no? Pero si es una línea que esto va a ser siempre así, no es que uno sea origen e inserción, va a depender, ¿no? De si voy para aquí o voy para allá, ¿no? Ay, perdón, bueno, he pasado. Insisto con esto porque parece una tontería. Existe la creencia de que los músculos acercan, o sea, que van en una dirección, van en un sentido, perdón. Solo van, que mantienen punto fijo el origen y mueven solo la inserción, ¿no? La inserción distal. Eso es falso. O sea, eso es falso. Lo que pasa es que muchas veces el origen pesa más, ¿no? Él tiene más masa en donde está insertado lo que llamamos origen y por tanto suele ser el segmento fijo, pero en una sentadilla se mueve el origen y la inserción más o menos se queda más quieta, ¿no? O sea, eso va a depender de cómo sea, insisto, el escenario de fuerzas. Lo digo porque está bien llamarle origen e inserción si tú lo que quieres es diferenciar proximal y distal, ¿vale? Pues llamemos de origen e inserción atendiendo a que origen siempre va a ser el proximal y inserción va a ser el distal. Pero si esto le asignas propiedades mecánicas, te estás equivocando, porque el músculo no puede decir eso. El músculo ejerce la misma tensión para acercar uno al otro y el otro al uno. Y es el escenario de fuerzas el que va a definir cuál se mueve, ¿no? Aquí otro punto, bueno, eso también, que no siempre son puntos, que hay zonas, ¿no? Lo digo porque el dorsal, por ejemplo, tiene un origen muy grande, ¿Sí? Y entonces, claro, definir una sola línea en el dorsal es complicado. Yo hago una media, normalmente, pero sí que es verdad que las fibras que se insertan arriba y las fibras que se insertan abajo tienen líneas de fuerza muy distintas, ¿no? Y eso, bueno, pues hay que saberlo, ¿no? Espera que alguien decía algo en el. No lo estoy viendo. Bueno, me has
No,
papado.
es José que se tiene que
Ah,
ir
que se
y
tiene que ir.
daba las
Vale.
gracias. Que daba las gracias.
Perfecto, perfecto. Aquí es lo que decíamos, ¿no? Ya me anticipaba un poco. Habitualmente una inserción se queda fija y otra se queda móvil. Y existe la falsa creencia que la aproximada se queda fija, la de esta se mueve, pero no es así. O sea, no tiene por qué ser así, ¿no? Dando el malentendido este de origen inserción, ¿no? Ahí, lo he puesto dos veces, perdón. ¿Dónde tengo yo un ejemplo? Espérate. Aquí, por ejemplo, sí que, ¿vale? El segmento fijo es el proximal y el distal es el que se mueve, por lo tanto, se acerca la distal a la proximal. Por tanto, aquí sí que nos encaja este concepto, ¿no? De las cosas, ¿no? La inserción se acerca al origen, pero en una sentadilla pasa lo contrario, ¿sí? Es el segmento casi fijo, porque no es bien bien fijo, es la tibia y es todo el tronco el que se mueve, ¿no? Porque tú no puedes empujar la tierra, por tanto, la tierra se mantiene fija y ahora pesa menos, ¿no? El segmento que se puede mover es todo el cuerpo, porque el segmento que está en contacto con la Tierra, pues tiene la Tierra, ¿no? Y la Tierra, a menos que seas Hulk, pues no la vas a mover, ¿no?
En realidad sería, bueno, no sé, pero supongo que en todos los ejercicios de cadena cinética abierta sería el caso 1, entiendo, porque siempre se
Sí,
mueve la parte.
tal como entendemos nosotros, o entienden los fisioterapeutas, sobre todo, porque eso de cadena cinética abierta y cerrada
Y cerrada ya, sí.
es mucho de fisioterapia. Yo soy crítico con esto, ¿eh? O sea, lo digo porque yo sé de dónde viene el concepto y el concepto se ha malinterpretado. Lo digo porque. Vale, el concepto viene, ya me anticipo, el concepto viene de un concepto mecánico que es no, de sistemas predecibles o impredecibles. Entonces, ese concepto dice que si tú tienes un engranaje, ¿no? Un sistema. De cuatro barras, o sea, tres barras no se puede mover, ¿no? Un triángulo no se puede mover, ¿no? Los tres articulaciones, aunque sean articuladas, si son tres y está cerrado, eso no se puede mover. Con cuatro es totalmente predecible, o sea, tú solo moviendo una, puedes saber exactamente cuándo se van a mover el resto, ¿no? O sea, se van a mover las cuatro, pero es totalmente predecible, ¿no? Si yo muevo 10 grados aquí, yo sé que la del otro lado se va a mover 10 grados y las otras se van a mover 10 en el otro lado, ¿no? O sea, hacia el otro lado, ¿no? Y si mientras se mantenga cerrado, a partir de 4 es predecible el total, pero no es predecible el cuánto se va a asumir cada una, ¿sí? Entonces, de ese concepto, y precisamente había un diagrama que casualmente se parece mucho a una sentadilla, que te decía que eso sería un sistema abierto, ¿no? Que decía, sí, si yo tengo aquí algo que está anclado en el suelo, ¿no? Y aquí una bisagra. Una bisagra y una bisagra, ¿sí? Esto en mi pueblo se parece mucho a una sentadilla. Decía, esto precisamente es un sistema abierto porque no puedes predecir lo que va a pasar, ¿sí? O sea, aquí no se puede predecir lo que va a pasar, ¿no? En una sentadilla es un poco más predecible porque sabemos que el centro de masas tiene que proyectar en la base de sustentación, ¿no? Pero bueno, el rollo está en que. Definir una, ¿no? Lo de la cadena abierta cerrada en si el extremo distal es el que se mueve o no, es un poco raro porque te digo, vale, no se mueve el pie, pero se mueve esto. O sea, es como, ¿por qué estás considerando que esto es tu distal y no este? Pues este sí que se mueve, ¿no? Entonces, ¿por qué? No, porque el pie es lo distal. Y dices, bueno, ya, pero porque lo estás decidiendo tú que es que el segmento final es el pie, ¿no? Y por tanto en un leg extension es abierto porque el pie se mueve y en una sentadilla no, pero si lo definimos así, ¿no? O si yo estoy en una, joder, hay prensas que se mueve el pie, hay prensas que se mueve el tronco y hay prensas que se mueven los dos, ¿no? Entonces, hostia, ¿cómo puede ser que el mismo ejercicio, ¿no? Sea abierto, cerrado o no lo sé, el nombre que le pondrían. Cuando no tiene mucho sentido eso, ¿no? Lo que sí que hay es que, por ejemplo, una sentadilla en el plano sagital corresponde en física, ¿no? En mecánica, corresponde a un sistema, y no hablo de cadena, ¿eh? Hablo de un sistema abierto, porque realmente Bueno, pues puedes tirar el cuerpo para adelante y para atrás, ¿no? O sea, es como un látigo, ¿no? Pues no está muy definido. Pero en cambio, en el plano frontal sí que es un sistema más cerrado, porque si los pies, si hay rozamiento, a priori tiene que haber rozamiento, tú tienes aquí, pues, esto que está anclado en el suelo, ¿no? Y esto es un sistema que es bastante predecible. O sea, no podemos predecir exactamente cómo, pero eso son seis barras que están todas articuladas entre ellas y se tienen que mantener articuladas entre ellas, ¿no? No, los pies no se pueden abrir, ¿no? O sea, las rodillas sí que se pueden abrir, pero los pies no se pueden abrir, las caderas no se pueden abrir, ¿no? Entonces, está muy definido, ¿no? Entonces, eso sí que en este plano, el plano frontal, sí que es mucho más predecible lo que va a pasar, pero en el plano sagital, por ejemplo, no, ¿vale? Y en un press de banca lo mismo, en un plano transversal, ¿no? Si el típico es un sistema que es un sistema semicerrado, ¿no? No es bien cerrado, pero es bastante predecible. Pero en cambio, si lo ves de lado, ¿no? En el plano sagital, el press de banca, pues te puede caer a la barriga o te puede caer para arriba, ¿no? Es abierto, ¿no? Entonces, lo digo porque los fisioterapeutas les va bien su categoría, por tanto, no tocar, ¿no? Si algo te funciona y te sirve como categoría, no lo toques, ya te va bien. Pero simplemente yo siempre les digo, bueno, que sepáis que esto viene de una mala interpretación de concepto, que si os va bien, de puta madre, pero que no estáis, o sea, que no tenéis un sistema congruente de categorías, porque estáis arbitrariamente habéis decidido que el pie es lo distal. Y yo te puedo decir que lo distal es el hombro, entonces se te jode el sistema, ¿eh? Pero bueno, y bueno, y derivado del anterior, ¿no? Que ambas incluso pueden ser fijas, ¿no? O sea, entonces, ¿qué sistema es, ¿no? O sea, si ambas es fija, una plancha, ¿no? ¿Qué sistema es esto, ¿no? No, esto es un sistema cerrado, ya, bueno, sí, ya, tú vas a decir que es cerrado, pero no se mueve nada, ¿no?
Los chavales al explicarle eso de cadena cinética abierta y cerrada también me callaron un poco la boca porque empecé así a explicarle ejemplos y tal y me empezaron a preguntar, mira, ¿y un crunch de abdominales y tal? Y ahí quedas tú pensando y dices, bueno, pues será abierto porque, a ver, se están moviendo manos y tal, en caso de que lo mueva, ¿no? Imagínate, bueno.
Sí, es
Ah,
que es
pero ¿y
complicado, sí.
si, te dicen ellos, empezaron ellos, que a mí me gustó porque al final reflexionan, ¿y si anclas los pies a una espaldera?
Claro.
Vale, claro, ojo, ahí, bueno, pero bueno, sí, es
Sí, es
un...
que es más complejo, o sea,
Sí,
que es un
y que no es
sistema.
útil en realidad, no te
Ahí es
da...
donde voy, ahí es donde voy, que es algo que dices,
¿Para qué?
no es bien útil, porque yo sé por qué, o sea, al final es porque el leg extension tiene cizalla en la rodilla. Pero para llegar allí, hostia, simplemente pues atiende a esto. Es porque las fuerzas, en lugar de venir con el pie, ¿vale? De manera axial, te vienen de manera rotacional. Entonces, si a lo que vas a morir es para proteger la cizalla de la rodilla, pues encárgate de la cizalla de la rodilla. O sea,
Claro, no
encárgate de que las
de...
fuerzas van horizontal, o sea, van transversales al segmento, o sea, perpendiculares al segmento o van en línea al segmento. Y ya está. O sea, pero le estás dando muchísimas vueltas para llegar a la conclusión de que tal tipo de ejercicio genera más cizalla que el otro. Y dices, joder, pues habla de la cizalla y ya
Sí.
está.
Correcto.
Bueno, y ya acabando, ¿eh? O ambas inserciones pueden moverse, ¿no? O sea, eso también puede pasar, que se mueva absolutamente todo. Yo aquí digo la broma del acordeón o del serrucho, ¿no? ¿Qué es esto del acordeón o el serrucho? Aquí tengo otra vez los isquios. Eso sería acordeón, ¿no? Si cuando el isquio se acorta, casi ningún ejercicio puede provocar. Es raro, ¿eh? Que se haga esto, pero sería a la vez que la rodilla se cierre, ¿no? Y que se extienda la cadera. O sea, es como estar haciendo un leg curl y a la vez que haces el movimiento, estar extendiendo la cadera, ¿sí? O que, ¿vale? Se mantenga más o menos la misma longitud, como sería en el caso de una sentadilla, ¿sí? Que lo que pasa es en una sentadilla, si la cadera y la rodilla van a la par, aunque no siempre van a la par, pero si fuesen a la par, lo mismo pasaría, lo que se está como acortando, ¿cuál es cuál? Espérate que no te lo digo mal, lo que se está cortando en cadera, se está alargando en rodilla, lo cual se mantiene una longitud muy similar. De hecho, en sentadilla, mucha gente, bueno, a menos que hagas una coordinación un poco extraña, mucha gente lo que te está hablando es que tanto los isquios, las cabezas largas, lo que va biarticular. Como el recto anterior del cuádriceps, trabajan los dos bastante en isométrico, ¿sí? Porque no hay cambio de longitud. En el resto de vastos sí, pero en esos no. Y ahí decía, ¿no? Tanto en cadena abierta como en cadena, o sea, en plan, bueno, vamos a ponerle unas comillas, ¿no? Un músculo puede afectar articulaciones no comprendidas en sus extremos, ¿no? Y esto hay gente que le cuesta mucho entender, pero un ejemplo muy tonto es si yo subo, ¿no? Si yo te digo, sube el muslo, ¿no? La rodilla seguramente, a menos que tú hagas fuerza para no que no pase, la rodilla se va a flexionar. Dices, ¿has actuado con los isquios para flexionar la rodilla? Y no. ¿Por qué? Pues porque el escenario de fuerzas ha hecho que esta cadera se flexione. Entonces tú, desde los flexores de cadera, se ha flexionado también la rodilla y eso puede pasar. De una manera, aquí, por la gravedad, ya, es que esto es la gravedad no la debes contar. Bueno, pues ahora veremos cómo en una barra guiada, ¿no? Que será un sistema de estos, ¿no? Que digo yo, radiante predecibles, donde hay una triple extensión, que ya hablo de sistema cerrado. Yo puedo coger en este sistema, o sea, es predecible porque esto haga lo que haga, lo que va a pasar es que esto va a subir y bajar, ¿no? O sea, esto va a subir y bajar, pase lo que pase aquí. Si yo soy un animal, pero un animal de gemelos y logro que mi tobillo se extienda sin actuar absolutamente nada porque me los has cortado, ¿vale? Pero yo solo tengo aquí un músculo que es un animal, ¿vale? Y que es capaz de empujar con este pie el suelo como una puta bestia. Esto, si realmente esto hace la suficiente fuerza, aunque no haya ningún músculo aquí, aquí y aquí, esto va a subir. Esto va a subir. No pasa nunca porque es absurdo. Nadie tiene los glúteos, los isquios y los cuádriceps cortados, ¿vale? Pero a nivel teórico, esto puede suceder. O sea, una parte puede asumir el todo en un sistema predecible. Entonces, tú no puedes saber sin que, bueno, sin más pistas, solo con una foto, cuál ha trabajado más o cuál ha trabajado menos, porque realmente en este tipo de ejercicios se puede enmascarar muchísimo lo que está pasando, ¿vale? Y eso, bueno, eso hay que saberlo, ¿sí? Que una parte, o sea, que el gemelo puede extender la cadera, entonces es como, ¿qué me está contando ese tío? O al revés, o el glúteo puede extender el gemelo, ¿no? Si el glúteo es un animal y tira ahí como un animal. Va a acabar pasando que va a subir igual, ¿no? Y el gemelo a lo mejor lo tienes cortado, ¿no? Y dices, pero ¿cómo puede ser que esté haciendo el gesto si tiene lesionado tal músculo que no podría mover la articulación? Y dices, ya, porque otra parte está subiendo el todo porque es un todo de un sistema semicerrado, no diré cerrado del todo, pero que es muy predecible, ¿no? Y lo último, que es por donde empezaremos, es el tema de la paradoja de lumbar, que os lo explico otro día.
Sí,
¿Vale?
no, esa ya también la tenemos bastante controlada, que en valoración ya también se la explicamos y tal, pero bueno, está bien repasarla.
Perfecto.
Vale, pues muy bien. No sé si algún compañero tiene alguna pregunta, alguna duda. Si no, nadie dice nada, pues se supone que no. Y nada, a ver, en principio bastante bien. Simplemente te iba a hacer una pregunta súper rápida, ¿eh? Súper de sí
Sí.
o no. ¿Qué te parece, esto es a nivel de opinión, el libro, estos libros que tiene, yo solo le leí uno, de Resistance Institute, de Lucas Leal? ¿Cuál es tu opinión personal?
Mi opinión personal, yo solo me. Bueno, yo tengo y he recomendado el primero,
Sí,
el Fundamentos de Mecánica o algo así.
algo así, sí.
Este lo he recomendado porque creo, ahora ya se ha quedado un poco viejuno, pero bueno, no me acuerdo, 2012 o por ahí, o 2011, no recuerdo el año, pero creo que en ese momento que nadie hablaba, es que ahora habla todo el mundo de biomecánica. Entonces, ese libro ahora como que se ha quedado un poco pequeño, ya, o sea, es un libro, pero está bien, o sea, está bien. A mí lo que me da miedo, los otros sé que son más como más analíticos, ¿no? El de la cadera y luego el que me da miedo es uno que llaman entrenamiento funcional. Ese me da miedo. Me da miedo porque yo los conozco y sé cómo es su filosofía de entrenamiento. Y ellos abogan mucho antes por el slow training y
Sí.
ahora por algo que es en derivado del slow training, ¿vale? O sea, en el fondo ellos abogan mucho porque tienes que hacer ejercicios muy controlados, con baja velocidad, ¿vale? Llegando al fallo, bueno, o sea, con muy bajo volumen y llegando al fallo, ¿no? Y ya está, ¿no? Y tú seleccionas todas las fibras, que no están mintiendo, ¿eh? O sea, lo que dicen ellos no es mentira. Lo que pasa es que es una manera de entrenar, ¿no? Y entonces, claro, cuando tú ya vas sesgado de que tu negocio es un tipo de entrenamiento, claro,
Sí,
claro, el
también
de biomecánica pura y
al
dura, el de biomecánica pura y dura no está mal porque no comentan nada y tal, y como muchos te van a decir que, pues que esto, ¿no? Que la cantidad de movimiento hay que eliminarla, ¿no? Yo no te lo voy a decir esto, yo te voy a decir, eso existe, entonces tú como entrenador tienes que decidir si vas a jugar con ella o la vas a minimizar, y van a pasar cosas distintas, ¿no? Pero pues, depende de qué deporte estés practicando, tienes que jugar, o sea, te interesa saberla gestionar, esta cantidad de movimiento, ¿no? Entonces, claro, sé que en el primer libro no se mojan demasiado, lo cual es de agradecer, pero sospecho, y lo digo con un sesgo absoluto porque no lo he visto, ¿eh? Pero sospecho que el libro que le han llamado como entrenamiento funcional y tal, creo que es un el entrenamiento funcional no es lo que no sé qué, es lo que yo te voy a decir, que es hacer esto, esto y lo otro. Y entonces ahí dices, bueno, pues vale, pues me estás dando tu opinión porque quieres vender tu sistema. Entonces, como todo, porque al final todo el mundo pues vende su sistema, ¿no? Porque si tú eres entrenador, ¿no? Si tú eres parte, ¿no? ¿Cómo es eso? Si tú eres parte y partido, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿No? Si tú tienes una metodología de trabajo, quieres darla a conocer y quieres decir que es la mejor, ¿no? Entonces, claro, publicar libros que parece que no van a hablar de ello, pues al final siempre hay una pátina, ¿no? De a ver por dónde me lo va a colar, ¿no? Pero eso es un mal que nos tenemos que acostumbrar, ¿no? Pues al final, el conocimiento puro, perfecto, sin sesgos y sin intenciones, pues es muy raro, ¿no? Está solo en los docentes puros, ¿no? Que no hacen entrenamiento, ¿no? En el momento que tú ya eres entrenador, de algún modo tienes tendencia a tener unas metodologías más favoritas y pues de manera más o menos voluntaria o menos, ¿no? Porque puede ser que no te des cuenta, pero estás sesgado. Entonces, ellos están sesgados. Porque ellos tienen un centro de entrenamiento, o sea, están sesgados porque ellos venden una metodología, o sea, trabajan con un tipo de entrenamiento. Entonces,
Es lo que había oído también, eso lo que dices tú, lo del slow training y tal, sobre todo a Juan Ramón Heredia y tal, que bueno, que es muy pro Vadillo. Entonces, bueno,
sí, o
no sé
sea, claro, pero
si
él, por ejemplo,
también.
yo también soy crítico con el otro lado, ¿eh? O
No,
sea,
ya, desde luego,
¿por
no
qué?
siempre va
Porque
a estar, sí.
al final también pasa lo mismo, pero para el otro lado. O sea, hostia, tío, la fibra.
Particularmente, cuidado,
Claro, la fibra lenta,
particularmente.
la fibra lenta, la articularmente, cuidado. O sea, hostia, los músculos que te van a proteger la articulación son músculos más de fibra lenta, más cortos, que tienen un tipo de respuesta distinta. Y hostia, estos, si solo entrenas rápido, te los pasas por encima. Entonces, hostia. Que sí, que mayor intensidad, mayor no sé qué, mayor no sé cuánto, pero que también tiene, o sea, es un sesgo, pero por el otro lado. Y ya
Ese
está, o
un
sea,
poco ese
que,
compensar.
claro, pero que yo siempre opino, bueno, siempre digo lo mismo, chicos, o sea, el entrenamiento es un proceso donde caben muchas herramientas. El slow training es una herramienta y sirve para esto, para esto, para esto. Entrenar muy rápido es una herramienta que sirve para esto, para esto, para esto. Y no pasa nada. Y el entrenamiento isométrico es una herramienta que sirve para, o sea, y pueden convivir todas las herramientas y no pasa absolutamente nada. Y ya está. Y tú como entrenador, pues tienes que saber cuándo aplicas una, cuándo la otra, cuándo no sé qué, cuándo no sé cuántos. Claro, si tú solo te quedas con una herramienta, pues es aquello de que en la mano solo tiene un martillo, todo le parece un clavo.
Claro.
Y entonces, claro, dices, tú vas a entrenar a todo el mundo súper rápido y el otro va a entrenar a todo el mundo súper lento. Uno va a hacer atletas muy buenos que van a tener poca vida deportiva y el otro no va a hacer nunca ningún atleta de alto rendimiento, pero va a tener gente que va a estar bastante bien durante muchos años. O sea, y dices, hasta el día que se tropiece, se caiga, que no va a saber responder y se va a lesionar. Pero si no, o sea, que dices, hostia, pues que todo tiene su parte positiva, pero dices, joder, combínalas.
Claro,
Pues,
no, sí.
es que no tiene más, no, pero claro, estamos todos que mi kung fu es mejor que tu kung fu.
Ya.
Y hostia, pues no sé, el kung fu hay 600 disciplinas dentro del kung fu. O sea,
Sí. Bueno, pues muy bien. Bueno, pues si nadie tiene alguna duda, entonces sí, lo dejamos para el martes de la
el
semana que
martes de la
viene.
semana que viene.
¿Vale?
Perfecto.
A menos que
Venga.
haya algún tipo de alteración así de última hora y tal, en principio ya no debería de haber ningún
Vale,
cambio.
perfecto.
Vale,
Muy
venga, muchas
bien.
gracias, Robert.
Venga, chao.